duramente a Rodríguez Larreta por irresponsable. 3:00 a.m. en toda la República Argentina, momento de síntesis nacional, síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Axel Kicillof celebró que el 83% de los bonaerenses estén vacunados. Anunció que hay casi 10 millones de inoculados contra el coronavirus con la primera dosis. En tanto, pidió mantener las medidas de cuidado para evitar la circulación comunitaria de la variante Delta. Presentan un recurso para que no se suspenda el trámite de quiebra del correo argentino. Lo pidió la Procuración del Tesoro de la Nación a la Sala B de la Cámara Nacional en lo comercial. Carlos Zanini remarcó que la jueza Marta Ciruli concedió con efecto suspensivo la apelación a la sentencia de quiebra que interpuso el desplazado presidente de la empresa.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia Europa, más precisamente a España. Hablamos de Lionel Messi, que terminó arreglando su situación con el Barcelona. No había dudas al respecto, pero había que formalizarlo. El mejor jugador del mundo seguirá vistiendo la camiseta del equipo culé por los próximos 5 años. En breve estará estampando la firma del nuevo convenio. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Neuquén la temperatura es de 4 grados 8 décimos, sensación térmica 3 grados 7 décimos, humedad 75%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 10 grados 2 décimos, 78 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
yo, ladrando un perro desde lejos con un mejor, y el despertar de la mamá al nuevo día saludó. Lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz andona de un farol, como un lamento se apagó. Rompió el silencio el bordonear de una guitarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando. Y una voz que la pena desgarra, canta de este modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el dolor lo ha habido en el pecho, que un día te nace de luz y de amor. Pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz temblona de un farol, como un lamento.
Escuchamos a Horacio Deval en la orquesta del maestro Horacio Salgán con un tango del año 1925 de Juan de Dios Filiberto y Juan Andrés Bruno. Yo te bendigo.
Muy bien, así comenzamos con Horacio Deval la segunda hora de nuestro Diario Nacional, que se prolonga hasta las 6 de la mañana con toda la información de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata.
Datos que tienen que ver con esta hora que comienza, 10 grados 2 décimas la temperatura, 78% la humedad, cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En La Plata tenemos 7 grados 2 décimas de temperatura y 6 grados 4 décimas de sensación térmica.
Bueno, vamos recordando las líneas del chat nacional y para dejar mensajes grabados para que se comuniquen nuestros compañeros, compañeras, compañeres.
Nuestra vía de WhatsApp 1165-840870, como siempre, y para dejar grabados desde todos los rincones de la patria hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, 8 grados 4 de la temperatura aquí en Córdoba, 63% la humedad. Ya vamos a actualizar con los datos correspondientes a la hora 3. Recordando que el país va a recibir 4.350 millones de dólares los fondos del fondo. El FMI aprobó la distribución de 650.000 millones de dólares para impulsar la recuperación de la crisis causada por el coronavirus. Se distribuirán el 23 de agosto y al país le corresponden unos 4.400 millones. También consignó que está en estudio el pedido de Argentina y México para que se puedan canalizar fondos desde los países ricos hacia los pobres o los de ingreso medio. Digamos también que este martes, en materia de coronavirus, comienza en todo el país la vacunación de chicos de 12 a 17 años con comorbilidades. Fue resuelto por el Consejo Federal de Salud. Según los datos recabados por el Ministerio de Salud, son 924 mil adolescentes que cumplen con los requisitos establecidos para esta primera etapa. Para cumplir el objetivo, se destinarán 1.848.000 dosis de Moderna que serán aplicadas con un lapso de 28 días de diferencia. Una gran noticia para estos adolescentes poder recibir ya la primera inoculación. Bueno, Tony Coleman en página 12, en el portal, explica cómo sigue la aplicación de segundas dosis, el cronograma de esta semana, donde en CABA y en provincia de Buenos Aires darán refuerzos de AstraZeneca y Sinopharm. La provincia de Buenos Aires ya envió 1.200.000 citaciones para aplicar la segunda dosis de Oxford, AstraZeneca y Sinopharm. Los turnos son para esta misma semana hasta el domingo 8. En CABA, este lunes, por ayer y martes, se vacunan las segundas dosis de AstraZeneca y el miércoles, mañana, las de Sinopharm. Todas se combinarán con los adolescentes que tienen enfermedades previas, sobre todo diabetes, asma y obesidad mórbida, que ya fueron citados a partir de esta jornada. Durante la semana actual se esperan novedades para quienes tienen pendiente el segundo componente de la Sputnik V. La asesora presidencial Cecilia Nicolini aseguró que vendrá un avión desde Moscú, y tanto ella como la ministra Bisotti señalaron que en los próximos días se aprobarían las primeras dosis terminadas en la Argentina en el laboratorio Richmond. En los próximos días también se conocerán los resultados de 5 estudios sobre combinación de vacunas, en todos los casos con el respaldo y el impulso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lidera Roberto Salvareza. La última palabra la tendrá después la Comisión Nacional de Inmunología, CONAIN, que podría dar el visto bueno la semana próxima. Se está vacunando primordialmente con segundas dosis porque está casi terminada la aplicación de la dosis inicial de todos los mayores de 18 años. Van quedando casos de personas no inscriptas o quienes se demoraron mucho por una u otra razón, o los que faltaron a las citas que le dieron en su momento algunas. De las convocatorias también son a ciudadanos que ya fueron citados 2 y 3 veces. A propósito de esta combinación de las vacunas, el biólogo molecular, biotecnólogo Ernesto Resnick, argentino que reside en Estados Unidos, resaltó que es posible que mezclar vacunas sea mejor que tener 2 dosis de la misma y sería completamente seguro. Antes no se hizo porque no hubo una enfermedad en la que se necesite más de una vacuna. Casi todas las vacunas tienen resultados efectivos y seguros, resaltó el biólogo en diálogo con Darío Villarruel. Remarcó, el virus de la cepa Delta se apagó rápidamente en algunos países por la efectividad de las vacunas. Palabra de Ernesto Resnick en diálogo con la radio pública. Digamos que aquí en Córdoba, el Ministerio de Salud de la provincia informó que se confirmaron 4 nuevos casos de la variante Delta. 3 de estos contagios se encuentran vinculados al caso del viajero del Perú, mientras que el otro corresponde a un hombre que arribó desde España y se encontraba realizando el aislamiento correspondiente. Con estos datos y hasta la fecha se han detectado en total 23 casos de COVID-19 vinculados a esta cepa, 22 residen en Córdoba capital, 1 en San Francisco. Debido al primer caso que se encuentra internado en el Rawson, se llevaron a cabo operativos en 3 barrios de la ciudad de Córdoba, donde se realizaron 280 estudios, de los cuales 97 corresponden a PCR y 183 a test de detección de antígenos. Seguimos con nuestro diario nacional y decíamos, población priorizada de 12 a 17 años, la palabra del jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública del Chaco, Daniel Antunes, refiriéndose a la campaña provincial de vacunación, y expresó que estamos trabajando en toda la provincia, tanto con la primera dosis como con la segunda, el diálogo con Nacional Resistencia.
Sí, estamos trabajando toda la provincia, todos los centros vacunatorios habilitados, haciendo hincapié en aquellos municipios por ahí que están con menos cobertura para primeras dosis, y reforzando la invitación a todas aquellas personas que hayan cumplido los 21 días de intervalo mínimo con la vacuna Sinopharm y las 8 semanas con AstraZeneca, acercarse a recibir su segunda dosis. Pero bien, estamos trabajando normalmente, preparándonos para mañana, que va a ser un día histórico, porque empezamos a vacunar a la población de priorizada de 12 a 17 años, mirando los registros en la página Elijo Vacunarme.
¿Cómo están los registros, Antunes? ¿Cuántas adolescentes ya se
están inscribiendo? Hay un número bastante importante, pero bueno, insistimos que aprovechen, hoy va a estar abierto seguro hasta la hora de la tarde, y que aprovechen estos momentos para inscribirse aquellos que no lo hicieron todavía.
Ahí está la palabra de Daniel Antunes, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública del Chaco. Ahora la palabra de la doctora Florencia Brugueser, integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y analizó en diálogo con Panorama Nacional la situación sanitaria ante la variante Delta. Dijo, no es momento de mayor aperturas ni de relajación de los cuidados.
Nosotros pensamos que ya en Ciudad de Buenos Aires puede haber circulación de esta variante Delta, que es mucho más transmisible. La realidad es que, bueno, debemos extremar las medidas de precaución. Una de las de la recomendación sería utilizar el barbijo y digamos, que esté ventilado el ambiente, cosa que es difícil en este momento, teniendo en cuenta que, digamos, que estamos en invierno también, pero quizás no sea el momento justo con la posibilidad de que empecemos a tener circulación comunitaria de variante Delta, de empezar por ahí a con más aperturas o con mayor relajación. Me parece que por ahí es un momento que deberíamos ser un poquito más cautos y quizás esperar con medidas de mayor apertura.
Ahí está la palabra de Florencia Brugueser en diálogo con Panorama Informativo. 3:16, los Juegos Olímpicos presentes en la radio pública. Jorge Godoy, te escucho.
Bien, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, repasamos las novedades de los Juegos Olímpicos. Decíamos que en vela, Belén Tabela y Lourdes Jarkov, la millonera, terminaron en el puesto 19, que Santiago Lange y Ceci Carranza también llegaron a la final, pero no tienen chances de medalla. Pero las buenas noticias, aunque sin medallas, pero sí con diplomas olímpicos, también llegaron desde el agua, porque Victoria Travasio y Sol Brands ganaron la última regata y terminaron quintas en su especialidad en vela. Y también hay que hablar de un argentino, y quiero aclarar algo, porque yo pensé que mucho no interesaba, pero igualmente los mensajes llegan, aunque sea por el WhatsApp, y están escuchando, y a veces no se escucha bien lo que uno dice, o uno lo dice mal, que creo yo esto es lo más probable. Entonces quiero aclarar algo, yo no decía que también para el chico Agustín Bernice las cosas eran más fáciles porque tiene plata, para resumirlo de alguna manera, como decía recién, comparando las cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de entrenarse de aquel que puede comprarse una embarcación a aquel que tiene que pedir un par de zapatillas prestadas para hacerlo, por ejemplo, para marcar los dos extremos. No es el caso de Bernice, porque Bernice no está en vela, no tiene un barco. Lo de Bernice fue en canotaje. Es un chico que, como bien marcábamos antes, es de Olavarría y no tenía tampoco las facilidades que tienen otros sí para entrenarse. Y los que estamos cerca de los que hacen esta clase de deportes, como el remo o como el canotaje, sabemos que tienen muchísimas dificultades para su entrenamiento. Por ejemplo, entrenarse en el medio de la basura, porque el chico este es de Olavarría, se entrena a veces en Tigre, pero a veces lo tiene que hacer en el arroyo Tapalqué, donde primero para entrenarse tiene que juntar la basura. Entonces, digo, a veces hay que escuchar bien lo que uno dice o intentar uno decirlo de mejor manera. No dije que porque tiene plata claro, tiene más posibilidades, sino que dije que aquellos que tienen la posibilidad de viajar a Europa para entrenarse, porque pueden comprarse un barco y entrenarse a la par de los que están allá en el primer mundo de estos deportes, tienen obviamente más posibilidades que aquel que no lo puede hacer de manera profesional. Dicho esto, lo escuchamos al chico, que más allá de estar entre los mejores 8 del mundo, y que ese era su objetivo primario, terminó enojado por no conseguir una medalla.
Ahora mismo un poco caliente, ¿no? Porque veníamos en busca de un poco más. Si bien haber conseguido la final es un gran logro para nosotros. De hecho, consideraba que ese era el objetivo y el sueño era estar peleando la medalla. En la semifinal hice mi mejor marca y sentí que podía mejorar cosas, y por ahí la ambición de ir en busca de más me llevó a salir un poco más agresivo y eso me quemó. Y bueno, la regata fue muy difícil para mí. Y tampoco sería una buena excusa poner que fue mi primer juego olímpico y por eso competí mal ahora. Me sentía muy cómodo, no estaba nervioso, estaba enfocado con lo que tenía que hacer y simplemente me equivoqué. Así que bueno, en función de lo que viene, obviamente que las expectativas son buenas. Y bueno, los resultados que ha tenido Argentina en otros juegos, como es el caso de los dos Correa y Rubén, me motivaron a estar hoy acá y a convencerme de que se puede, ¿no?
y hoy seguramente es el propio Agustín Berniz, el pibe de Olavarría, de 26 años, el que va a ser seguramente el que otros que por ahí no estaban muy motivados o que estaban bastante desalentados, se motiven y vean que con esfuerzo se puede. No logró medalla, bueno, pero está entre los 8 mejores del mundo, octavo puesto en Tokio 2020 en canotaje en los 1000 metros para el pibe de Olavarría. Y en un rato nada más, Claudio, se viene, falta un poquito más de una hora y media, el vóley, otro sueño olímpico para los pibes del vóley Argentina-Italia. En un ratito estaremos escuchando a Romy Sacher con el informe, también como siempre Gerardo Murúa con el básquetbol, a Sergio Zarratea con las Leonas que van a estar jugando mañana. Bueno, todo aquí en la trasnoche esperando una vez más una mañana a puro deporte en el diario nacional, como en las 24 horas de la programación de la radio.
Bueno, dale, Jorgito, volvemos en cualquier momento y ya vamos a ir hablando un poquito de lo que va a ser el partido entre Argentina y una potencia mundial como Italia, ¿no?
Sí, sí, pero yo... ¿Qué querés que...? No digo nada mejor. No digo nada porque después... A ver si sale al revés y después... No digo nada. Pero por lo que estuve averiguando con Romy, que además de ser nuestra compañera, se ha lucido comentando en la televisión pública de una enorme labor, nuestros compañeros de la televisión pública también, despliegue magnífico de periodistas, de deportistas, bueno, y entre todos ellos se ha lucido nuestra querida Romy Sacher comentando los partidos de vóley. ¿Le tiene fe ella al equipo argentino? Bueno, vamos a plegarnos a ella también.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a seguir, sí, naturalmente. Hay que mostrar optimismo y confianza en nuestro combinado. Así que, bueno, esperemos que le haga mucha fuerza a Italia esta madrugada. En un rato volvemos contigo, querido Jorge.
Dale.
Abrazo, Claudio. Jorge Godoy, hombre de pasión nacional con todos los Juegos Olímpicos en este abrazo nacional, Juegos Olímpicos Tokio 2020, y nosotros continuamos con la información del diario nacional, y en este caso nos vamos a la provincia de Mendoza, donde avanza la vacunación libre y a demanda. Habló el coordinador de sociales del PAMI Mendoza, Lucas Arcangeletti, en diálogo con la radio pública de aquella provincia.
Exactamente, mira, nosotros la verdad que estamos muy contentos también, pues la campaña de vacunación la verdad que viene avanzando a niveles que se van superando día a día. Nosotros ya hoy estamos vacunando acá en PAMI Mendoza con segunda dosis, estamos completando el carnet de vacunación a aquellas personas que se han vacunado con AstraZeneca. Estos sí vienen con turnos programados a través del sistema, entonces todas esas personas que ya fueron vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, una vez que pasen entre los 57, a partir de los 57 días de haberse inoculado por primera vez, le va a estar llegando el turno para la segunda dosis en el vacunatorio que le corresponda. Nosotros, en este momento, obviamente a las personas que les correspondió PAMI, es muy probable que le vuelva a tocar en nuestra sede, por lo tanto, lo estamos esperando para que vuelvan a recibir el mismo trato, acompañamiento que recibieron en la primera dosis. Y como decían ustedes, también avisarle al resto de la sociedad, de los mendocinos y de las mendocinas, que aquellas personas mayores de 18 años que todavía no se han vacunado, que pueden acercarse directamente, como bien lo decían ustedes, con el DNI a solicitar la primera dosis de vacuna contra el COVID-19.
Ahí está la palabra del representante del PAMI Mendoza, Lucas Arcangeletti. El médico Jorge Calderón dialogó con LRA52 Nacional Chosmalal, comentando que la variante Delta contagia entre 7 y 8 personas. En Córdoba ya son casi 1000 las personas que fueron aisladas por el caso del hombre que llegó desde Perú con la variante Delta. Cualquier virus COVID-19 infecta a 2 o 3 personas. Esta, la variante Delta, contagia entre 7 y 8, expresó Calderón, y lo hizo de esta forma.
Cualquier virus COVID-19 infecta a 2 o 3 personas cuando yo estoy enfermo.
Claro.
Este tiene una virtud, contagia entre 7 y 8 personas. Es decir, eso, para decirlo en forma práctica y sencilla, si yo... voy a decirlo en términos virales, si el virus, la cepa original de Wuhan, contagiaba, producía un virus, este produce 1000 veces más contagioso. De ahí la gran diseminación y de ahí nuestro temor.
Ahí está la palabra del médico Jorge Calderón. Ahora el testimonio brindado por la jefa de la zona sanitaria cuarta en la provincia de Neuquén, Cecilia Alonso, consignando que el 80% de la población de más de 18 años está vacunada. El diálogo con Nacional San Martín de los Andes.
Nosotros en realidad en San Martín tenemos una población objetivo ya ahora mayor de 18 años. De esa población tenemos al 80% vacunado. Venimos bien con eso, con una dosis, ¿no? La segunda dosis es un porcentaje bastante menor porque recién ahora empiezan a cumplirse muchos de los plazos para aplicarse esa segunda dosis. Viene igualmente lento la segunda dosis, por eso es importante que la gente tenga en cuenta que uno está mejor protegido con dos dosis que con una, ¿no? Eso es claro, por eso el esquema tiene dos dosis. Así que estén atentos a las jornadas que vamos haciendo y que vamos difundiendo para que se acerquen a recibirla. Por suerte un montón de gente mayor que tendría que estar vacunada hace varios meses, se terminó de convencer, se sacaron las dudas y se fueron acercando y se están vacunando. En la jornada del sábado hemos vacunado a personas de 70, de 50, de 40, que hace dos meses tendrían que ya haber recibido su primer dosis y recién ahora se animaron.
Está la palabra de Cecilia Alonso en diálogo con la Radio Pública de San Martín de los Andes. Habla la médica sanitarista Alejandra Sánchez Cabezas, quien comentó a LRA 30 Nacional Bariloche que pretendemos que la salud esté en la agenda pública. Mañana miércoles comenzará el primer foro regional sobre las vacunas contra la COVID-19 como bien público. Estarán participando Argentina, Uruguay, Brasil, México, junto a Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos a la médica sanitarista Sánchez Cabezas.
El observatorio es nuevo, nosotros somos como muy jóvenes todavía, empezamos a principio del año pasado y al poco tiempo empezó la pandemia. Nosotros lo que pretendemos es que la salud esté en la agenda pública, construir un salud con acceso y equidad y que además las conversaciones sean de calidad. En general, las discusiones sobre salud son bastante, como muchas discusiones en el espacio público, siguen siendo todavía revanchistas, con muchas chicanas y con poca reflexión en temas que son de verdad muy complejos. Y la verdad que es lo que vos decías, se espera que para este año 9 de cada 10 personas de los países pobres no tengan acceso a una vacuna. Y esto en realidad lo que pone en evidencia es lo que ya viene pasando en términos de inequidades. No habría, como exactamente vos dijiste, no habría ningún problema en que la Pfizer o el laboratorio que sea gane mucho dinero, siempre y cuando esto no sea en desmedro de la salud de la población y en desmedro de garantizar niveles de equidad. Uh-huh. Cada vez es más, hemos avanzado mucho en términos tecnológicos, logramos, inventamos, hacemos avances extraordinarios, pero cada día hay más gente que no tiene acceso a los bienes y recursos, estamos dañando la tierra, hay cada vez poblaciones enteras que deben migrar por condiciones infrahumanas, en fin, hay una serie de condiciones que nos duelen y como nos duelen nos reunimos para pensar soluciones y para ver cómo así hicimos desarrollado nuestra cabeza para pensar estas avances tecnológicos, podamos pensar avances sociales.
Ahí está la palabra de la médica sanitarista Alejandra Sánchez Cabezas. Radio Nacional El Bolsón, LRA 57, dialogó con el director del Hospital de Lago Puelo, Tristán García, quien señaló que la circulación de coronavirus ha bajado considerablemente.
Diría que muy buena, porque en este momento solamente tenemos 11 casos activos. Teníamos 16, se dieron 5 altas, lo que está hablando de muy, muy poquita circulación si uno tiene en cuenta la cantidad de habitantes que tiene la zona, ¿no? Según mi punto de vista, sería 1 cada 1000. Tenemos entonces bastante, tenemos una paciente internada hace 3 o 4 días con buena evolución, con tratamiento acá en el hospital, y esa es la situación, así que estamos bastante bien. Igualmente, si hablamos de situación epidemiológica, me preocupa muchísimo, muchísimo el tema de la nueva cepa que está ingresando por otras vías y que se hace muy difícil luego detenerla.
La palabra del director del Hospital del Lago Puelo, Tristán García. Vamos a escuchar ahora el análisis del querido amigo y compañero Luis Brustein, quien habló de la variante Delta en Córdoba y la politización de la pandemia en el programa Ahí Vamos. Luis se refirió sobre la propagación de esta nueva cepa, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Además, se refirió al caso del hombre que en Córdoba fue identificado por ser caso cero, que no cumplió el aislamiento correspondiente y hoy está internado delicadamente en terapia intensiva por una neumonía bilateral. Escuchemos a Brustein.
Si uno se pregunta por qué pasan estas cosas, la única conclusión a la que podés llegar es porque se ha politizado, se ha partidizado el tema de una manera que no tiene relación con el problema epidemiológico, porque es lo mismo cuando el gobierno decretó medidas a nivel nacional sanitaria y la Corte intervino y dijo que no tenía autoridad para hacerlo, ¿no? En el diferendo con el gobierno del CABA. Yo creo que también tiene que haber un tema de responsabilidad social, ¿no? Pero la responsabilidad social tiene que estar sostenida con un discurso de responsabilidad, de libertad responsable con relación a estos temas, ¿no? Si vos tenés gobiernos provinciales o dirigentes políticos que están todo el tiempo hablando de infectadura o de restricción a las libertades individuales y demás, lo que haces es estimular este tipo de actitudes de este hombre que llegó y no cumplió con la cuarentena, abrió su negocio, se contactó con una cantidad de gente y entonces tenés en Córdoba como 800 personas con aislamiento preventivo, no contagiados, pero con aislamiento preventivo, y 17 personas o 20 personas infectadas. Y hasta el mismo protagonista del hecho ahora está internado en una sala de terapia.
Es verdad, es verdad. 1000 personas ya casi aisladas por este hombre y son 23 las personas contagiadas por este caso cero, este hombre que viajó desde el Perú, que no cumplió con las reglas de aislamiento y hoy se encuentra en estado delicado, internado en terapia intensiva, con una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. 3:32 de la mañana, levantamos cortina, Mónica Lisi. La temperatura en Córdoba ascendió a unas décimas, teníamos 8.4, 9.2 la actual temperatura, 54% la humedad, la presión 975.2, viento del noreste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 25 grados, cielo despejado por la mañana, hacia la tarde-noche cielo parcialmente nublado. Nos vamos a la ciudad de La Plata, la escucho a Sonia Ferraris.
Aquí tenemos el cielo despejado también, 6 grados, 6 décimas la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires, 98 el porcentaje de la humedad, viento del norte a 3 kilómetros en la hora, y sobre la ciudad de Buenos Aires también el cielo está despejado, la temperatura es de 9 grados, 5 décimas y la humedad del 75%.
Perfecto, tenemos mensajitos, Sonia, por ahí.
Van llegando de a poquito algunos mensajes. Pablo está en Bellavista, escuchándonos como siempre, manda saludos. Hola, buen día, Claudio, querido. Aquí vamos saliendo de Picún Leufú. Buen día, Sonia, querida, ¿cómo estás? 5 grados, marca el termómetro, hay poco viento, el cielo está despejado, estamos arrancando la semana, nos dice nuestro amigo Alejandro, camionero, él por las rutas patagónicas, así que un abrazo fuerte como siempre. Y uno más por aquí, hola, soy Aníbal desde Córdoba, los escucho mientras miro los juegos, coincido con Godoy, pocos saben lo que les cuesta estrenar a los deportistas. Un abrazo fuerte entonces para Aníbal, que nos está escuchando también allí a través de Radio Nacional Córdoba.
Muy bien, Aníbal, un abrazo grande al compañero Aníbal, Alejandro, ahí por las rutas patagónicas, escuchando, sintonizando la radio pública. Vamos a una nueva pausa musical, Sonia.
Así es, cruzamos el charco ahora, además nos vamos al año 2006, desde su álbum Todo es tan inflamable, escuchamos a los No te va a gustar, Claudio, con Fuera de control.
Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría si no se esforzara por hacerse normal. Qué vida tendría. Es mejor estar fuera de control, fuera de control, fuera de control, fuera de control.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Buenas, soy Martín Marino y junto a Mariano Sato, Claudio Vergese, Simón Lagier, Pablo Galimberti y Lucas Querini integramos el sexteto de tango La Viaba, de la ciudad de Rosario. Nos hemos formado en el año 2010 y llevamos editados 4 discos de estudio. En esta oportunidad los queremos invitar a escuchar El Verbo Soledad, con música de Luciano Tobaldi y letra de Raimundo Rosales, arreglado para el sexteto por nuestro pianista Lucas Querini, con la voz de Claudio Vergese. El tema pertenece a nuestro último disco titulado El Mismo Río, el cual fue editado el pasado 2019.
El viento de sus
ojos se parece a ese viajero cuando evoca los inviernos y los mares. Sus manos son estelas insolentes recortando los milagros en las calles y en los bares. Brindo con el vino que llovizna por su voz, patria de una ausencia que recorre mi dolor. La quiero simplemente porque no puedo explicarlo, por poético misterio hecho canción. ¿Dónde van los pájaros que parten de un amor entre las ruinas que agoniza en su vaivén? ¿Dónde las esquinas y los puertos, el color del universo, las ventanas y el después? Caen los breteles de la noche en mis dedos y en su espalda queda el verbo soledad. Habrá que hacer hablar a las palabras y a su cínica impiedad.
Llegamos al cansancio de los sueños, como llegan los guerreros al final de la batalla. Nostalgia de dos almas que una vez fueron salvajes primaveras de caricia y de metralla. Fuimos arrogantes, desplazados por parir, fuego enamorado, desafiando el porvenir. Y hoy somos un sollozo en la tormenta, bajo un cielo desolado, casi a punto de morir.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola Claudio, hola Sonia, habla Manuel Cornejo, que se quedó ayer con ganas de escuchar Corazones Inútil Volver por los Fronterizos. Así que vuelvo, yo lo tengo ese disco, tengo, imagínate vos la cantidad de discos que tengo. Pero quería escucharlo para que lo escuche la gente, porque es un hermoso tema. Corto y vuelvo a hablar para que no se me vayan los 30 segundos.
Hola amigos de Radio Nacional, ya que estoy de vacaciones, aprovecho de llamarlos y a no mandarles un WhatsApp. Es un gusto poder escucharlos. Soy Mario desde San Luis, les dejo un saludo y espero que me dediquen a algún tema. Un saludo grande para Sonia y para Claudio.
Buenas noches Claudio, buenas noches Sonia. Como cada madrugada desde Jamayá, Tucumán, Hugo Guerra está prendido. Esas dos voces se llenan de Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe, del Enfermero Gaucho, hace rato que lo estoy escuchando. Bueno, que quisiera que pasen un chamamé por Don Tarrago Rossi, si es posible, a Curuzucuatía, cantado por Gregorio de la Vega, que son los mismos autores, ya que el 7 es mi cumpleaños. Gracias, muchísimas gracias, los quiero mucho, sigan adelante.
Buen programa, tenga Claudio Sonia y operador, le habla Terencio acá de Villa Allende, Córdoba. ¿Qué tal muchachos? Y lo están escuchando los compatriotas, hay que vacunarse, mijo, hay que colaborar con la salud pública, hay que vacunarse. Bueno, si puede ser un tanguito el aguacero por Rubén Juárez o alguno de Goyeneche. Chao muchachos, que ande bien, te habló Terencio acá, chao querido.
Muchachos,
Muchísimas gracias al amigo Querencio de Villa Allende, allí en la provincia de Córdoba, bueno, al enfermero Gaucho desde Pilar en Santa Fe, a Hugo Guerra, a Mario de San Luis, qué linda sorpresa, lindo escucharlo, abrazo para él, y a Manuel Cornejo le decimos que el tema de los fronterizos los buscamos, y lo vamos a difundir en el día de hoy, así que gracias a cada uno de los amigos que nos han dado su presente en la línea nacional. Madrugada de martes que estamos compartiendo a través del 0810-222-0870.
Bueno, un saludo grande a los compañeros ahí, al amigo de Capilla del Monte, que siempre está ahí presente. Bueno, también al amigo de acá, de Villa Allende, muy cerquita de la capital de Córdoba, al norte, a 15 kilómetros, 20 kilómetros aproximadamente, Villa Allende de Córdoba. 4:15 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos con los Juegos Olímpicos. El abrazo nacional. Jorge Godoy, te estoy escuchando. Buen día.
Claudio.
Buen día.
Buen día. Sí, buen día. Ya estamos en buen día, en buenas tardes para Japón, para Tokio, donde dentro de 45 minutos ya estará jugando el equipo argentino de de 1:15, perdón, me confundí los horarios, ya estoy con los horarios traspapelados. A las 5:00 a.m, 1:15, para que comience el partido de Argentina frente a Italia. Por eso requerimos el informe de nuestra querida compañera, como decía recién, Romy Sacher, comentarista, compañera nuestra, comentarista de los partidos de vóley en la televisión pública, nos cuenta.
El conjunto que dirige Marcelo Méndez se enfrentará este martes a las 5:00 a.m, hora de Argentina, a Italia por los cuartos de final del torneo de vóley masculino de Tokio 2020. Argentina logró la clasificación luego de vencer en sets corridos a Estados Unidos a la etapa final del torneo de vóley indoor. Será a las 5:00 a.m, hora de Argentina, solamente el ganador logrará el pase a semifinales de este torneo apasionante en Tokio 2020.
Y ahí estaremos aguardando lo que suceda allí con los muchachos argentinos. Te cuento otra que tiene que ver con el último resultado llegado, y antes de decirlo quiero comentar que se terminó una racha, y a esto nos referíamos, por ejemplo, cuando decíamos lo de los podios argentinos o las medallas argentinas en los últimos juegos. Nos remontamos a Atlanta 96, ¿sí? Atlanta 96.
Sí.
Después pasamos por Sydney 2000, lo estoy diciendo de memoria, Atenas 2004, China, Beijing 2008, Londres 2012 y el último juego en Río 2016. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juegos Olímpicos. Este es el séptimo desde Atlanta 96. Bueno, en los últimos 6 Juegos Olímpicos siempre hubo al menos una medalla en alguna categoría de vela. Primero con el Camagüe Espínola, hoy político en Corrientes, funcionario público en la provincia de Corrientes. Bueno, el Camagüe Espínola...
Intente.
Claro. Sí, pero había pasado por varios... por varios lugares. Enorme tipo también, Camagüe Espínola, y desde él para aquí muchísimas medallas se han obtenido en todos los juegos. Bueno, ahora recién acaba de terminar la última regata de Facundo Olaza, intentaba medalla pero terminó sexto en el último tramo de la competencia, la última carrera, la Medal Race, y por eso Argentina se quedó, después de una serie de 6 Juegos Olímpicos consecutivos, sin ninguna medalla en vela, en esta y en cualquiera de sus especialidades. Y otro dato que tiene que ver con Facundo Olaza, este fue el primer deportista argentino clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es decir, cuando comenzó la etapa clasificatoria, el primer argentino que anotó su nombre en la lista de participantes de Tokio fue Facundo Olaza, que acaba de despedirse recién de los Juegos Olímpicos.
Muy bien, Jorgito, ¿algo más para añadir?
En un rato te cuento más de lo que tiene que ver con la equitación, que va a debutar José Larroca. Te voy a contar quién es este suizo que representa a la Argentina. Escucharemos a Sergio Serraté hablándonos de las leonas y también el básquetbol, que tiene que ver con Gerardo Murúa. ¿Lo querés escuchar ahora a Gerardo Murúa hablando de la selección argentina de básquetbol, que va a estar jugando el partido que viene frente a Australia, también aguardando rival? A ver qué dice Gerardo.
Dale.
En la mañana del martes para nuestro país, desde las 9 horas, Argentina buscará las semifinales del básquetbol masculino en Tokio, enfrentando a Australia. El conjunto dirigido por el Oveja Hernández clasificó tercero en el grupo C, tras caer en el debut ante Eslovenia, luego ante España, pero recuperarse en la última fecha y clasificar, derrotando a Japón 97-77. Al frente estará Australia, uno de los candidatos ganador del grupo B. El conjunto argentino y el australiano se enfrentaron en la preparación rumbo a estos juegos en Estados Unidos. Allí ganó el conjunto australiano en la última bola con un triple por 87-84. Recordamos, ya hay un semifinalista, en Eslovenia le ganó 94-70 a Alemania. A esta hora comienzan a jugar los Estados Unidos frente a España, mientras que a las 5 de la mañana completarán el cuadro de cuartos de final Italia frente a Francia. Argentina, de superar a Australia, jugará con el ganador de estadounidenses y españoles.
Bueno, pero no se apure, Murúa. Primero hay que ganarle al conjunto australiano, que no va a ser nada fácil, y también aguardar lo que dijo Gerardo. Están jugando Estados Unidos y España, veremos cuál va a ser el resultado de este partido. Claro. Ya estamos hablando de un embudo en el que van pasando solamente los máximos exponentes de cada uno de los deportes. Imagínate que estamos hablando de Estados Unidos y de España, y allí está peleando también la selección de Argentina, que recordamos, Claudio, clasificó milagrosamente después de un triunfo ante Japón, tras dos derrotas que había tenido el equipo nacional. Llegó ahí con lo justito, como uno de los mejores terceros clasificados. Bueno, ¿quién te dice que así todo no puede también dar el batacazo y quedarse?
Claro.
Sí, quedarse con uno de los puestos más importantes. Recordamos que el básquetbol argentino hoy por hoy es una de las potencias mundiales.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Jorge, volvemos luego, ¿te parece bien?
Cuando usted me llame, señor.
Bueno, muchísimas gracias. 3:50 de la mañana aquí en la República Argentina, en toda la República Argentina. Estamos en el Diario Nacional, el Abrazo Nacional, con la información de los Juegos Olímpicos. Y volvemos a tema político, un tema que nos genera mucha tristeza, porque recordamos que el domingo se cumplieron 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado, y ayer se conoció un video donde se la veía a esta señora impresentable, provocadora, agitadora, profesional como la señora Bullrich, y una ola de repudio se generó contra la provocación de Patricia Bullrich, donde fue cuestionada tras mostrarse en Cuyamén, donde desapareciera el artesano, el militante Santiago Maldonado, hace 4 años, ¿no? El compañero Santiago Maldonado. Naturalmente habló su hermano Sergio con la radio pública, al señalar que Bullrich se filmó en una tranquera para no mostrar la mentira que inventaron a 4 años de la muerte del joven Santiago Maldonado. Su hermano Sergio habló con Encuentro Nacional y contó que pudo viajar hace 24 horas al lugar en el que apareció el cuerpo y dio detalles de lo poco creíble que resultó esa aparición, ya que el lugar había sido rastrillado varias veces. Mirando ese lugar, decía Sergio, que no es más grande que 2 habitaciones y con un agua cristalina en la que metes un palito de 30 centímetros y tocas el fondo, es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago y tantos días y bajo el agua. Patricia Bullrich se fue a una tranquera, resaltó, en la entrada del campo, porque se dio cuenta que si filmaba ese lugar se caía toda la mentira que inventaron en torno al tema. Vamos a escuchar la palabra de Sergio, hermano del compañero Santiago Maldonado.
De que yo pude estar al lado de ese lugar, poder mostrar, hacer un video ahí donde hizo un comunicado, y ella tiene que, para sostener esa mentira, subirse a caballito de una tranquera que queda en la entrada, pero no puede entrar al lugar y filmar eso, porque evidentemente se le cae la mentira que quiere sostener, que es de que se ahogó en un charquito de agua de 50 centímetros, cuando en realidad el cuerpo nunca pudo haber estado ahí, nunca el juez general aceptó todos los pedidos de ampliación de la autopsia que le pedimos. Cerró la causa prácticamente sin haber hecho nada, o por lo menos intentó cerrarla, porque actualmente está en la Corte Suprema desde marzo del año pasado, a la espera de que se designe un juez y que se investigue como desaparición forzada. Que después
de más de un año ha pasado de este pedido.
De ese pedido, y en realidad hace desde el 17 de octubre que apareció el cuerpo, que el juez no hizo nada. O sea, las únicas medidas que hizo fue cosas simples o cosas fuera de lugar. El propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, entonces después agarró otro plástico y lo metió en una batida de agua, y como estuvo 78 días el plástico dentro del agua y no se degradó, el cuerpo de Santiago para él era lo mismo. Nunca llamó a declarar a testigos, nunca imputó o llamó a declaración de gendarmes que participaron. Y justamente la denuncia que se hizo el año pasado de Sabina Freire contra el accionar de la gendarmería, le cae al propio juez Gerán. O sea, que esa es una manera de garantizar la impunidad, de decir, ¿qué le va a decir? Que la gendarmería es responsable del pésimo accionar, si ya anteriormente dijo que Santiago se gozó uno para él.
Ahí está la palabra de Sergio Maldonado, quien también se refirió al accionar del juez Gustavo Geral. Nunca llamó a declarar a ningún testigo, ni a los compañeros de Santiago, ni a los gendarmes, señalaba Sergio en diálogo con Encuentro Nacional. Memoria activa, memoria, verdad y justicia, compañero Santiago Maldonado, presente, ahora y siempre. 3:55 de la madrugada habló el presidente del Banco Nación Argentina, Eduardo Hecker. En el programa Radio País recuperamos la rentabilidad y ampliamos la capacidad prestable, dijo Hecker.
Bueno, sí, efectivamente es una buena noticia, no solamente por una cuestión competitiva, deportiva, de quién está primero, quién está después, sino porque después de un tiempo largo, en estos 4 años anteriores a nuestra gestión, fueron de un gran deterioro del Banco Nación, con una pérdida de capital. Esa pérdida de capital tiene importancia porque es menor capacidad de dar crédito a las personas, a las empresas, a las pymes. Y la buena noticia entonces es que en el 2020, un año muy complicado por todo lo que el Banco Nación tuvo que hacer en la pandemia, etcétera, pudimos recuperar esa rentabilidad, ponernos al tope y entonces sí tener la capacidad prestable que el país necesita en estas circunstancias, ¿no? Ese es el motivo profundo. Y la segunda cosa es también una demostración de algo que ha perdido capacidad de ser demostrable, pero ahora podemos volver a hacerlo, que es que lo público puede ser no solamente útil, necesario, sino también eficiente.
El titular del Banco Nación Argentina, Eduardo Hecker. La precandidata a diputada nacional por Buenos Aires, por el Frente de Todos, Agustina Propato, detalló sus propuestas y expresó que la agenda de emergencia que se impone nos obliga a tomar responsabilidad en la reparación de empleo. Necesitamos convertir los planes sociales en fuerza productiva capaz de generar riquezas, discutir la distribución de la riqueza y la recomposición salarial. Agregó, defiendo a capa y espada el proyecto de una Argentina inclusiva. La palabra de la senadora por la provincia de Buenos Aires en diálogo con la radio pública. Agustina Propato.
Sin lugar a dudas hay una agenda de emergencias que se impone, que nos obliga a tomar la responsabilidad de llevar a la Cámara Nacional la agenda de la reactivación productiva, la agenda de la recuperación del empleo, la agenda de convertir los planes sociales en fuerza productiva, una fuerza productiva que sea capaz de generar riquezas para afrontar tanto nuestra deuda interna, que es la que a mí más me preocupa, como nuestra deuda externa, discutir luego esa distribución de la riqueza, discutir la recomposición salarial, discutir y poder acompasar el ingreso salarial o de cualquier percepción acorde a la política de precios y la política tarifaria. Eso es lo que nos convoca hoy a todos los dirigentes, entiendo, tanto del Frente de Todos como de la oposición. Si no es así, la verdad que va a ser muy difícil pensar en la reconstrucción de la Argentina post-pandemia y post-macrismo, ¿no?
3:58 de la mañana, la palabra de la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato. Ayer se cumplieron 3 años de la nefasta explosión en Moreno, en una escuela de Moreno, siempre el recuerdo de Sandra y Oscar, y Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, destacó la inversión bonaerense en infraestructura escolar a 3 años de la explosión en la escuela 49 de la localidad bonaerense de Moreno, en la que murieron 2 trabajadores de la educación. El secretario general de SUTEBA y de la CTA Buenos Aires destacó el plan llevado adelante por el gobernador Kicillof, al tiempo que pidió su aplicación en todos los distritos del país. Roby Baradel.
3 años de la explosión de la escuela 49 de Moreno, y en la provincia de Buenos Aires lo que generó es, después del cambio de gobierno, después que perdió María Eugenia Vidal, que el actual gobernador lleve adelante un plan de obra que se llama Escuelas a la Obra, y se están invirtiendo más de 13.000 millones de pesos en el tema de infraestructura escolar. Se está avanzando. Ahora, se tiene que avanzar en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Acá hay un reclamo muy fuerte de los compañeros de CABA con respecto a la situación de infraestructura. Las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tendrían que tener problemas porque es la jurisdicción más rica del país. Tendrían que estar en condiciones y además construir más escuelas.
Ahí está la palabra del secretario general de SUTEBA y de la CTA Buenos Aires, Roberto Roby Baradel. Segundos para las 4 de la mañana. Levantamos cortina, Mónica Lisi. El último punto de la señal nos acaba de indicar en toda la República Argentina la hora oficial 4. Síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete sostuvo que el gobierno tiene la decisión política de apostar por la ciencia y la tecnología. Recibió en su despacho al fundador del grupo Neutrón y al CEO de InnovaSpace, asegurando que es un proyecto muy importante porque impacta en el despliegue de la economía del conocimiento. Explicó que es un sector que viene creciendo y que permitirá darle conectividad a las zonas rurales del país, ya que está pensado para dar cobertura de comunicación donde no la hay. El FMI aprobó una ayuda por pandemia. A su vez, el gobierno nacional giró al organismo 345 millones de dólares en concepto de un pago de intereses por el programa de 45 mil millones acordado entre 2018 y 2019. La asignación general entrará en vigor el 23 de agosto, y los nuevos fondos se acreditarán a los países miembros del Fondo Monetario Internacional en proporción a sus cuotas existentes con el organismo.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia Brasil. El Santos vendió a su mejor jugador, hablamos de Caio Jorge, que se pondrá la camiseta de la Juventus. El joven atacante brasileño dejará el Peixe para vestir la casaca de la Vecchia Signora a cambio de 3 millones de euros, además de una suma por objetivos cumplidos. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 6 grados 4 décimos, sensación térmica 4 grados 5 décimos, 67 es el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 5 décimos, humedad 75%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Thank you.
risa de cristal.
Abrimos la hora cumpliendo con nuestro amigo Manuel Cornejo. Escuchábamos a Los Fronterizos, la voz solista de Eduardo Madeo, y una canción de Horacio Guaraní y Santos Lipesker, Corazón, es inútil volver.
Muy bien, Manuel, ahí está, ¿eh? Te complacimos con el pedido, ¿eh? Con Los Fronterizos, la voz del gran Eduardo Madeo, a las 4:06 de la mañana, inaugurando ya la tercera hora del Diario Nacional, dándole la bienvenida a quienes se levantan a esta hora. Sonia, vamos a indicarle cómo está climáticamente Buenos Aires, alrededores, La Plata y Gran La Plata.
Con cielo despejado, se presenta la ciudad de Buenos Aires a esta hora, 9 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 75% y el pronóstico que indica una máxima de 18 grados con neblina en las primeras horas, luego cielo algo nublado y se viene una semana con temperaturas agradables. Claudio, lo venimos anticipando, se esperan máximas de entre 21 y 23 grados en estos días sobre Buenos Aires y alrededores. Igual en La Plata, que arrancamos ahora con cielo despejado y 6 grados 6 décimas de temperatura.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 4:07 de la madrugada, vamos con algunos de los temas del día, recordando que habló Santiago Cafiero, el jefe de gobierno, el jefe de ministros de la Nación, ministro coordinador de la Nación, señalando que este es un gobierno que tiene la decisión política de apostar por ciencia y tecnología. El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, sostuvo ayer que este es un gobierno que tiene la decisión política de apostar por la ciencia y la tecnología al entrevistarse con los responsables del desarrollo del primer psicosatélite argentino que será lanzado al espacio el 20 de diciembre próximo desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Tras recibir en su despacho de la Casa Rosada Maximiliano Kuntz, fundador del grupo Neutrón, y Alejandro Cordero, CEO del proyecto Innova Space, que forma parte del grupo, Cafiero dijo que es un proyecto muy importante porque impacta en el despliegue de la economía del conocimiento. Es un sector que viene creciendo con nuestro gobierno y que permitirá darle conectividad a las zonas rurales del país, ya que se está pensando para dar cobertura de comunicación donde no la hay, principalmente áreas agrícolas y mineras, destacó el jefe de gabinete de ministros. También debemos decir que la recaudación creció 66,99% interanual, recaudación tributaria de julio, registrando este crecimiento interanual 66,9 para sumar 933.200 millones, informó el Ministerio de Economía al precisar que en los primeros 7 meses del año registra un acumulado a niveles de prepandemia. Esta suba estuvo por encima del aumento de precios del periodo, mientras que los tributos relacionados con la actividad y el empleo continúan mostrando señales de recuperación, destacó el Ministerio a través de un comunicado. La variación de julio permitió que la recaudación acumulada al séptimo mes del año se encuentre en niveles prepandemia, destacaba el comunicado. Impulsaron este crecimiento los aumentos en los derechos de exportación, más del 131,9%, y al desempeño de la actividad económica, 72,4%. Dentro del segundo grupo se observaron incrementos en el impuesto a los combustibles, 85,2%, el IVA 86,9%, el impuesto a los créditos y débitos 81,6%. También debemos señalar que Argentina alcanzó la inmunización de más del 55% de la población con al menos una dosis. Kicillof celebró que el 83% de los bonaerenses estén vacunados. En el caso Maradona, tres hermanas de Diego Armando Maradona, que actúan como particulares damnificadas en la causa que investiga su muerte, apelaron el apartamento de Matías Morla como su abogado en un escrito en el que compararon este expediente con el caso María Marta García Belsunce y criticaron a sus sobrinas Dalma y Janina, informaron fuentes judiciales. Estamos en una causa que por momentos tiene seriedad y dedicación impensada, y por otros parece más al triste caso de María Marta García Belsunce, que también puso en vergüenza este departamento judicial, señalan las hermanas Maradona y sus abogados al evocar el crimen del country Carmel de Pilar, por el que a fines del año pasado, tras 18 años de vaivenes judiciales, fue finalmente absuelto el viudo Carlos Carrascosa por el crimen de su esposa. El escrito está dirigido a la Cámara de Apelaciones de San Isidro y fue firmado por Claudia Nora, Ana Estela y Rita Mabel Maradona, tres hermanas del 10, aceptadas como particulares damnificadas en este expediente por su abogado Yamil Castro Bianchi y por su socio y jefe Morla. Allí califican de apurada resolución de feria a la decisión que el lunes pasado adoptó el juez de garantías de San Isidro de Feria Judicial Diego Martínez de apartar a Morla como abogado de las hermanas del exfutbolista al avalar un planteo de Dalma y Janina que los cuestionaba por la cercana relación que tenía con dos de los imputados, el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz. No existe elementos de cargo alguno que vincule al letrado con los imputados después que estos adquirieran dicho carácter, dice el escrito al respecto. Bueno, ayer se conoció la violenta agresión sufrida por la actriz Florencia Peña, por parte de algunos dirigentes de la oposición salvaje, de Juntos por el Odio. Me refiero al misógino violento de Fernando Iglesias y a otro impresentable como Waldo Wolf. Actrices y periodistas expresaron su repudio a los ataques misóginos a Florencia Peña. También se solidarizaron Vilma Ibarra y Elizabeth Gómez Alcorta, luego que la actriz y conductora Florencia Peña diera a conocer que fue víctima de graves ataques misóginos e insultos por su reunión con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Ocurrida en mayo de 2020, los colectivos de actrices argentinas y periodistas argentinas expresaron su solidaridad y repudiaron la violencia en las redes contra mujeres y disidencias. En ese mismo sentido manifestaron su apoyo las funcionarias del Gobierno Nacional, Vilma Ibarra y Elizabeth Gómez Alcorta. Nosotras, periodistas y actrices argentinas, manifestamos nuestro rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias desde de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante, pero que ocurre sistemáticamente, comienza el comunicado difundido ayer por la tarde y agrega: repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y las fake news. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, también se pronunció sobre el caso y apuntó directamente contra el diputado de Juntos por el Odio, Fernando Iglesias, que, como siempre, lanzó repudiables comentarios sobre Peña, irresponsables, muy violentos. Lo vi a Iglesias, realmente es un tipo insoportable, ¿no? Es intragable, Fernando Iglesias, y naturalmente Eli Gómez Alcorta lo cuestionó duramente y tildó el caso, Iglesias tildó el caso como un escándalo sexual, ¿sí? Iglesias tildó el caso como un escándalo sexual y Elizabeth Gómez Alcorta apuntó directamente contra este diputado que una vez más es noticia por sus dichos misóginos. No podemos ni debemos normalizarlo. El diputado de Iglesias es un diputado, un representante del pueblo, y sus posicionamientos son los de un funcionario público con la responsabilidad que ello exige, escribió la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y añadió: agredir a las mujeres para ganar debates políticos estériles es una actitud cobarde y violenta. Mi solidaridad con Flor, que tuvo que defenderse de un ataque injusto y machista que debe ser repudiado. Naturalmente que es repudiado, altamente repudiable, la actitud violenta, desquiciada de Fernando Iglesias. realmente desquiciado Fernando Iglesias, ¿no? Diciendo, como siempre, una sarta de mentiras con mucha irresponsabilidad y con mucha liviandad, ¿no? Por su parte, Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, publicó un tuit en el que se solidarizó con la actriz luego de las críticas y agresiones. Misóginos y violentos necesitan destruir y lastimar. Ensucian todo, no reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia de la Florencia Peña, escribió la funcionaria, y estas expresiones tuvieron lugar hora después que Florencia hiciera un fuerte descargo en su programa Flor de Equipo, que se emite por Telefe, contra las críticas y ataques que recibió durante una semana luego que se difundiera que su nombre aparecía en el registro de audiencias en la Quinta de Olivos. En mayo del año pasado, relataba Florencia Peña, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa en otro canal. En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. A mí se me ocurrió escribirle al presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando, relató la conductora. En otro tramo de su alocución, Peña señaló, previo a eso, habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como así también representantes de gremios, de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria. Somos laburantes como cualquiera. En ese momento se me ocurrió ir a hablar con el presidente para encontrar una solución. Así fue el descargo de Florencia. Bueno, hay mucho más del relato, pero lo cierto es que salió Fernando Iglesias, Waldo Wolf, como siempre, actuando con mucha irresponsabilidad, con palabras muy violentas, desquiciados verdaderamente, tanto Iglesias como Wolf, y un ataque muy violento de parte de Iglesias, misógino, altamente repudiable, y esperamos también que las mujeres que integran la lista con Fernando Iglesias en la Capital Federal estén repudiando la actitud de Iglesias, o por lo menos que le pidan que se baje de la lista. Uno esperaría que se baje de la lista Iglesias, o que las mujeres de su partido le reclamen que se baje de la lista después de este ataque ilimitado, violento, desquiciado, misógino contra la actriz Florencia Peña. Repudiable desde todo lugar, muy repudiable la actitud de este impresentable desquiciado de Fernando Iglesias, que, reitero, María Eugenia Vidal tendría que pedirle que se baje de la lista que ella comparte con Fernando Iglesias. María Eugenia Vidal y todas las mujeres del PRO o de Juntos por el Odio le tendrían que pedir a Iglesias que se baje de la lista de candidatos. Y ya hay una presentación también efectuada por la diputada Cerruti para pedir la expulsión de Fernando Iglesias de la Cámara de Diputados después de estas violentas actitudes que ha tenido, de estas declaraciones realmente repudiables, de alto contenido violento y muy misógino el hombre, muy misógino. Él y Waldo Wolf, realmente dos personas detestables que uno cuando las ve realmente provocan mucho rechazo y uno los aborrece, ¿eh? Y uno los aborrece. Bueno, muy bien, 4:18 de la madrugada, levantame cortina, Josué Hualpa, quien se suma al equipo del Diario Nacional. Nacional ahora con la información de los Juegos Olímpicos. Ahí está Jorge Godoy, el hombre de Pasión Nacional. Abrazo Nacional, Jorge.
Abrazo, Claudio, querido, un abrazo para vos, para todos los compañeros, para toda la gente, renovándolo y repasando lo que es esta agenda que va quedando cada vez más raleada, ¿no?, de los deportistas argentinos y obviamente en general cuando se van ya
los últimos días de estos Juegos Olímpicos, parece mentira, pero ya estamos en los últimos días. El próximo domingo a las 8 de la mañana será la ceremonia de cierre. Mientras aguardamos en 40 minutos la presentación del equipo argentino de vóley, recordamos a Agustín Bernice, octavo en K1000 metros en canotaje, fue diploma para él. En vela, Facundo Olesa terminó lejos, pero llegó a la final en la medal race, en la última carrera en vela. También han llegado y ganado en la última competencia en su especialidad la dupla argentina de que nos ha dado también tantas alegrías, ¿no? Y que fueron los abanderados en los juegos anteriores, que fueron Santiago Lange y Cecilia Carranza. Llegaron primeros en la última carrera, no les alcanzó para sumar una medalla, pero también hay otro diploma olímpico para la Argentina. En un rato, José Laroca, clasificación individual, un deporte que hace muchos años también le daba alegrías a la Argentina, pero que desde hace demasiados Juegos Olímpicos atrás viene siendo esquiva la suerte para nosotros. Y tiene que ver con la equitación. Sobre todo cuando el polo era deporte olímpico muchos años atrás. Debuta José Laroca, que es un argentino que en realidad nació en Suiza. Vivió unos años en la Argentina, volvió hace 25 años, tiene 51, a vivir a Suiza, pero sigue representando a nuestro país. Y después vendrá el básquetbol. Y mañana miércoles 4 de agosto, va a estar jugando el hockey femenino. Otros deportes que no se han presentado todavía, pero que tiene representantes argentinos, por ejemplo, el golf con Magdalena Zimmermacher, el jueves va a estar corriéndose el pentatlón moderno con la presencia de Sergio Villamayor. También la equitación tendrá clasificaciones individuales. Marcela Gómez va a estar corriendo el maratón femenino el próximo viernes. Otra presentación más de Maggie Zimmermacher en el golf. Y también los últimos que van a estar presentándose son Agustín Destravis en lucha masculina el próximo jueves por la noche para nosotros. Y también lo que va a ser la gran final, el cierre con el maratón masculino, con la presencia de Joaquín Arbe y de Eulalio Muñoz, los representantes argentinos oriundos de Esquel en ambos casos. Escuchamos a lo que tiene que ver con el hockey que nos trae Sergio Serratea, que nos cuenta de las Leonas.
Dale.
Momento de semifinales en el hockey femenino de Tokio 2020. Primero, el martes a las 10:30 de la noche, horario de Argentina, Países Bajos estará enfrentando a Gran Bretaña. Y luego, el partido que todos esperamos. El miércoles a las 7 de la mañana, las Leonas estarán enfrentando a la India. India viene de eliminar a Australia en los cuartos de final y las Leonas vienen de hacer lo mismo ante Alemania. Se conocen bien ya que estuvieron jugando varios partidos amistosos previo a estos Juegos Olímpicos en el CENAR. Así que a recordar, el gran partido, las Leonas van por una medalla el miércoles a las 7 de la mañana.
Con Sergio Serratea estaremos siguiendo instante a instante lo que suceda con las Leonas, con una nueva chance de medalla, y también desde dentro de un rato nada más, ya con Lautaro Villamor, siguiendo punto a punto lo que pase con la selección argentina de vóley. Así que imaginariamente, como en la carrera de postas, la posta le queda para el gran Laucha de la madrugada, con Sergio y después con el panorama, y más tarde vendrá también Damián Zárate con Fede Paz, y después Santiago Lucía con Gise Busaniche, y así todo el equipo de Radio Nacional de Deportes en este abrazo nacional, cubriendo todas las instancias de los Juegos Olímpicos, obviamente sin dejar de lado todo lo que va pasando a nivel local, teniendo en cuenta que en próximas horas tenemos a Víctor Hugo relatando a River y a Boca, ni más ni menos que para todo el país y para todo el mundo en Relatores Pasión Nacional. Claudio, querido, te mando un enorme abrazo y es un enorme gusto como siempre.
Igualmente, Jorge, igualmente. Bueno, el miércoles tenemos también Tigre Independiente, ¿no? Por Copa Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí. Se paraliza el país.
San Nicolás.
a las 4 de la tarde se paraliza el país porque juega Independiente frente a Tigre. Va a estar jugando el Rojo de Avellaneda por 16avos de final de la Copa Argentina, no por los octavos. Exacto. Boca está jugando frente a River por octavos de final, por una serie antes, por una ronda antes, está jugando Independiente. Claro, sabemos que la pandemia hizo estragos por todos lados, no los iba a hacer en la Copa Argentina y en la organización del fútbol argentino, bueno, justamente, ¿no? Así que se están poniendo al día los muchachos en esta semana de Copa Argentina, que puede llegar a ser muy importante, Claudio, sobre todo por el lado de Boca. De no haber un resultado positivo, no quiero decir, y no estaría bien tampoco, decir que está corriendo un poco de riesgo la continuidad de un señor entrenador como Miguel Ángel Russo en Boca, pero las cosas no están bien en el conjunto Xeneize, y habrá que ver si no pasa la serie frente a River, que se especializa en mano a mano, con no contra Boca, sino contra cualquiera, el equipo de Gallardo, la va a tener complicada, Miguelito, para la continuidad en Boca.
Sí, sí, poco complicada. Además, River en los partidos decisivos, en los últimos años, particularmente con Boca, ha ganado casi todos, salvo el último en el campeonato local que perdió por penales. Fue la primera vez que perdió Gallardo un partido decisivo con Boca, pero en los decisivos de Copa Sudamericana, Libertadores, Supercopa, ha ganado siempre River,
Atención. El día que los particulares colombianos que tiene Boca, porque ha tenido enormes jugadores como Bermúdez, como Serna, como el propio Oscar Córdoba, bueno, y algunos otros más que han pasado en el tiempo, pero no creo que estén muy contentos con el presente futbolístico de Cardona, pero sobre todo con lo extrafutbolístico, y me acuerdo en esa definición que puso en riesgo contra un pibe de River. ¿Te acordás que River, por cuestiones del COVID, no tenía todo el plantel, tuvo que atajar un pibe, y en la definición por penales le picó el penal al pibe que se lo atajó, estuvo a punto de tirar todo por la borda, lo que hubiese sido ya un desastre total desde lo futbolístico en aquel momento. Bueno, se salvó en los penales Boca, porque después lo de River lo patearon peor.
Claro, exactamente. Cancherió Cardona con el pibe y el pibe se lo atajó, ¿no?
Y cuando se va a Colombia, después no vuelve, se queda allá un poquito de pachanga en Colombia y después vuelve.
Cancherió. Y se suma también a la actitud de Villa, resistente de Villa, que no quiere volver a jugar en Boca y quiere ir al fútbol del exterior, ¿no?
Sí, debería ser un poco más agradecido Villa, ¿no? Que ha tenido conductas realmente lamentables en su vida privada también, que dejó de ser privada cuando saltó a la luz que fue denunciado por maltrato. Entonces, también, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la vida privada, Boca estuvo cerca de él y ahora él se quiere ir. No se dan cuenta que está en uno de los clubes más grandes del mundo. Boca, River son clubes muy grandes,
claro,
a nivel
muy
internacional.
Totalmente, clubes muy importantes que lo han bancado además, ¿no? Así que bueno. Bueno, Jorgito, sí, Villa, la verdad, el comportamiento de Villa en lo personal bastante repudiable también, un abrazo grande, Jorge.
Abrazo, Claudio, querido, la seguimos
mañana, dale. Abrazo nacional con Jorge Godoy y las Olimpiadas en la radio pública, 4:27 de la mañana. Volvemos a la producción periodística federal y Radio Nacional Córdoba dialogó con la Secretaria de Salud de la provincia, Gabriela Barbas, quien señaló que el paciente cero contagiado con la variante Delta de coronavirus se encuentra internado en el Hospital Rawson con neumonía bilateral. Los pacientes con la variante Delta, agregó, están alojados en hoteles sanitarios. La palabra de Gabriela Barbas.
No estaba vacunado aún la persona que ingresó de Perú, pero recordemos que esta persona estuvo al menos 2 meses afuera, entonces, bueno, no es un dato menor ese, y actualmente, bueno, está en seguimiento y está internada esa persona, exactamente.
Y la pareja, tengo entendido que es la compañera, que también está vacunada, ¿es así? Está internada, perdón.
¿Cómo?
Está internada, hay otra persona internada que sería del círculo familiar.
Exacto, hay otra persona también internada del vínculo familiar que está con un cuadro más moderado, pero bueno, hay que ser muy cautelosos y esperar cómo es la evolución en estos próximos días, por supuesto.
Doctora Paula, la saluda. ¿Ha avanzado la investigación epidemiológica? ¿Cuál es la situación actual en este momento en relación a este caso cero?
Sí, en relación actual, claramente se puede demostrar en el 100% de los casos confirmados con variante Delta tienen el nexo epidemiológico, es decir, estamos hablando de un clúster o un brote intrafamiliar. Esto nos permite decir de que no hay ningún indicio de transmisión comunitaria de esta variante en la provincia aún. Y el otro caso que también se ha identificado es en la localidad de San Francisco, también con nexo epidemiológico, ya que provenía de Estados Unidos y comienza con síntomas durante su aislamiento domiciliario y, bueno, se confirma variante Delta, pero está en perfectas condiciones y está y estuvo respetando estrictamente el aislamiento.
Ahí está la palabra de Gabriela Barbas en diálogo con Nico Fassi, Paula Hernández de Radio Nacional Córdoba. 4:30 de la mañana habló Enzo Dahmer, secretario del Club Tigre de Gualeguaychú, quien recibió durante el fin de semana esta ciudad 2.400 dosis de Sinopharm, 1.400 dosis de Moderna, la vacuna del laboratorio norteamericano con la que se comienza el plan de vacunación para inmunizar a menores de entre 12 y 17 años. La palabra de Dahmer a LRA42, Nacional Gualeguaychú.
Quería comentarles que hace un ratito nada más acaba de comenzar lo que es la jornada, esta jornada de vacunación en la zona norte, y a lo que vamos en estos momentos, el flujo de personas está siendo bastante recurrente, bastante movido. Por suerte se ha realizado lo que es una inscripción este fin de semana y el día viernes pasado, y ya se tiene como una base de 150 personas, alrededor de 150 personas que han se han inscripto para poder vacunarse y se le ha otorgado un turno. Desde el inicio de la jornada empezaron a caer jóvenes y personas sin turno y sin inscripción desde temprano, y eso quiere decir que van a venir bastante gente, mucha más gente, a poder darse la primer dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID.
Ahí está la palabra del secretario del Club Tigre de Gualeguaychú, Enzo Dahmer. Ahora vamos con la gerenta de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, La Pampa, Rosalín Valenzuela, quien aclaró que no han evaluado la puesta en marcha de un pasaporte sanitario en La Pampa. El diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
A ver, esto empieza desde abril, cuando el Centro de Empleados de Comercio lanzó una campaña para que se vacunaran sus empleados, ¿no? Sí. Inscribieran más que se vacunaran. Y bueno, la idea ahora es continuarla ahora a toda la población, y por supuesto que estamos de acuerdo con incentivar que la gente se inscriba.
Bien.
Nosotros no tenemos la postura, y la verdad que nunca la hemos evaluado siquiera, el que el comercio sea el obligado a fiscalizar de alguna forma o hacer de policía respecto a si alguien se puso o no se puso la vacuna. Creemos que no somos el sector indicado, digamos.
Ahí está la palabra de la gerenta de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, Rosalín Valenzuela. 4:32 de la mañana, 4:33 de la mañana, levantamos cortina, Josué Hualpa. La temperatura en Córdoba, todavía no se han actualizado los datos correspondientes a la hora 4, el cielo despejado, máxima estimada para hoy 25 grados, para lo que resta de la jornada de este miércoles, que ya se inició hace 4 horas y media, 4:34, cielo despejado por la mañana hacia la tarde noche, cielo parcialmente nublado. Escucho a Sonia desde la ciudad de La Plata atentamente.
Por aquí tenemos el cielo despejado también, datos actualizados de la hora 4, 6 grados 8 décimas, la temperatura, la térmica 5 grados 9 décimas, sí elevado el porcentaje de la humedad, estamos en el 98 en este momento, y sobre la ciudad de Buenos Aires también con cielo despejado, la temperatura es de 9 grados 5 décimas y la humedad del 75%.
Tenemos mensajitos por ahí, han llegado al chat.
Por aquí tenemos un mensaje para compartir, llega desde San Salvador de Jujuy, nuestro amigo Rubén Robles, como siempre, escuchándolos, trabajando en la estación de servicio. Saludos, buen programa, Sonia, Claudio, que tengan un excelente día. A Rubén, entonces, el beso más grande, incondicional oyente de nuestras madrugadas. Buenas madrugadas, desde hace varios días está complicado escuchar Radio Nacional por aquí, por Mendoza. Gracias por la compañía de todas maneras, les envío un WhatsApp, sé que lo van a leer. Un abrazo nos dice Graciela, nuestra amiga entonces mendocina. Y uno más, buenas madrugadas, Sonia, Claudio y equipo desde Catamarca, Mechi. Los escucho, les envío bendiciones y abrazos. ¿Cuándo tendremos la segunda dosis de la vacuna? Yo sigo esperando, dice Mechi. Beso y a tener un poquito de paciencia, que ya va a llegar.
Exactamente. Un abrazo, Mechi. Gracias por escucharnos ahí en San Fernando del Valle, Catamarca. 4:35, momento de la música, Sonia.
Vamos a seguir adelante disfrutando de bonitas canciones. En esta madrugada, Claudio, les proponemos ahora una canción que forma parte del álbum de Luis Miguel, El Concierto, que fue grabado en vivo durante 16 presentaciones consecutivas que el cantante realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México entre los días 4 y 28 de agosto de 1994. Desde allí, Luismi llega con La Bikina.
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando, los mira sin verlos jamás. La Bikina tiene pena y dolor. La Bikina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
¡Mi mariachi!
Dicen que
dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro es un artista que graba todo el tiempo. Y dentro de toda esa producción inabarcable hay momentos de magia. Mi enfermedad es una canción que acompaña a Andrés desde la época de los Rodríguez. Obviamente, presentaciones en vivo, es una de sus más populares y es especial. Y dentro del concepto de una canción especial, hallarla dentro del repertorio de Andrés con una estructura musical totalmente diferente a la banda donde la tenemos oída, no es sencillo hacerlo. Sin embargo, entre el 27 y el 28 de mayo de 2015, Andrés, estando en Buenos Aires, fue al estudio Romaphonic. Ahí con el maestro, porque es un maestro gigante, Germán Pianemer, en piano, se metieron a producir y a escribir y a encontrarle una manera a muchas canciones históricas, de repertorio popular, canciones de Lito Nevia, de Cadícamo y de Troilo, de Virgilio Gómez Espósito, pero dentro de esas sesiones que se llamaron Romaphonic Sessions, aparece esta mirada tan rica, tan especial, tan diferente de mi enfermedad.
Y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdimos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Del árbol una hoja se cayó. En mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió. a pedir perdón. Esta vez el esclavo se escapó. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar.
El Diario de Nacional.
Bueno, Sonia y Claudio, que tengan un hermoso día. Que Dios los acompañe y los bendiga.
Buenas madrugadas, mi nombre es Marcos. Tengo 72 años. Soy oriundo del Chaco, que vivo ahora en la Ferrere. Quisiera escuchar el último Sapucay. Jorge Cafrune, si es posible, ¿sí? Bueno, fiel oyente nacional, soy ciego, así que mis radios, la radio es mi compañera. Siempre lo escucho, todos los programas, todos. Muy buenos programas. Muchas gracias y que tengan muy buen...
Sí, buenas noches para Radio Nacional, la radio pública, la radio estupenda, la que transmite y llega verdaderamente a los oyentes en grado superlativo. A Claudio, a Sonia, las grandes dos voces que siempre se escuchan todas las noches, y yo como fanático de Radio Nacional, Jorge del Barrio Versalles, le pediría a ustedes, para salir un poco de esta depresión que estamos pasando, algún tema de Benny Goodman o Elvis Presley.
Gracias, Claudio, gracias, Sonia. Ese tema me llega al alma a mí. Lo canto mucho, yo lo he cantado muchas veces en varios escenarios de la República Argentina, inclusive en Radio Provincias de Buenos Aires, porque he estado viviendo en La Plata un tiempo. Gracias, muchas gracias.
Buenas, Terencio, nuevamente de Villa Allende, Córdoba. Estoy contento, Claudio y Sonia, porque está volviendo el tren al país, mija. Acá ya, el tren de la Sierra está llegando a La Falda, va hacia hasta Cruz del Eje, así que el tren tiene que volver a nuestro país. Hay que ayudar a nuestro presidente, que tenemos presidente de lujo, mi amigo. Chao, querido.
Ahí estaba el amigo de Villa Allende nuevamente, a Manuel Cornejo, sí. Muchas gracias. A Jorge de Versalles, sé que sugiere, mirá vos qué buen gusto, Benny Goodman, Elvis Presley, ahí vamos a tener, sí, en cuenta sus pedidos. A Marcos, el amigo chaqueño, afincado en La Ferrere, también sugiriendo un Cafrune. Gracias a cada uno de los amigos que nos han dado su presente, Claudio, a través de la línea nacional.
Exactamente, a través de la línea nacional, que se comunican con los mensajes grabados, no más de 30 segundos. Bueno, Terencio, ¿no? De Villa Allende era, ¿no? Terencio. Terencio está hablando de la reposición de la línea ferroviaria hasta Cruz del Eje, como llegaba antaño, digo, el tren de las sierras hoy llega hasta Cosquín, y la idea del gobierno de la nación es reinstalar las vías para cubrir el trayecto hasta Cruz del Eje, es decir, pasando por La Falda, pasando por La Cumbre, pasando por la zona de Dolores, por la zona de Capilla del Monte. Capilla del Monte, llegaba ahí el coche motor que salía de Alta Córdoba, se iba en coche motor hasta Capilla del Monte y de ahí hasta Cruz del Eje. Por supuesto, Charbonnier, Cruz del Eje, es la idea del gobierno nacional. Sería realmente impactante volver a reinstalar ese ramal tan bello, ese transitar en medio de tan bellos paisajes paisajes que ofrece el Valle de Punilla. La verdad sería bárbaro, bárbaro. Y bueno, está la idea de reinstalarlo desde Cosquín hasta Cruz del Eje. 4:49 de la mañana, seguimos aquí en el Diario Nacional y vamos ahora con la palabra del jefe de programa Control de Gestión en San Luis, me refiero a Mariano Barrera, quien dialogó con la radio pública de aquella provincia y tras el receso invernal hubo un 80% de presencialidad escolar. La palabra de Barrera.
Después de una semana de retorno a las escuelas, luego del receso invernal, haciendo un balance, nosotros desde el día viernes, aquí en el Ministerio, observábamos un alto porcentaje de presencialidad en las escuelas, en los tres niveles de la educación obligatoria, variando por ahí en algunos niveles, pero un porcentaje alto, que estamos hablando de un 80% de presencialidad, más allá de la disposición que venimos sostengan en el tiempo de las clases voluntarias para los estudiantes. Sí. Así que altamente positivo la primera semana luego del retorno, cumpliéndose los protocolos de clases cuidadas, así que la verdad que altamente positivo el balance de la primera semana.
Ahora la palabra del diputado provincial en Mendoza, Mario Vadillo, quien sostuvo que hay una denuncia penal al gobierno por mentir sobre los datos de coronavirus. Tras un seguimiento del Monitor Nacional de Vacunas, se detectaron graves irregularidades, por lo que se solicitó que sean investigadas por la justicia. Así lo detalló el diputado mendocino Mario Vadillo, quien ha denunciado que existe un excedente de vacunas sin inocular que superan las 300.000 dosis. El diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Nosotros desde el año pasado estamos detrás de esta ministra pidiendo informes, sobre todo en la Comisión Bicameral COVID-19, que la verdad que nunca se pudo concretar esta comisión bicameral porque Mario Abed, que es el presidente, no la llamaba a sesionar y también porque no contestaban los informes. Esto se vio al último cuando fue la ministra Nadal y nos trató de leccionar con unos videos y no contestaba las preguntas. Con relación a la campaña vacunatoria, yo desde el mes de mayo empecé a hacer un seguimiento en el Monitor Oficial de Vacunación, que es una página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, donde se informa día a día cuántas vacunas se mandan a las provincias y cuántas vacunas las provincias informan haber inoculado. Desde mayo a la fecha, nosotros corroboramos de que había un stock de más de 100.000 vacunas que nunca se bajaba de ese stock. Es decir, que decíamos, bueno, la verdad que no se entiende cómo Mendoza mantiene siempre 100.000 vacunas sin inocular. Uh-huh. Es decir, nunca bajaba la cantidad de vacunas de 100.000. Y llegando a la semana pasada, a hacer 300.000 vacunas sin inocular. Esto nos llevó a pedir un pedido de informe al Ministerio de Salud de la provincia, donde en ese pedido de informe lo que nos informan es que había 16.000 vacunas. Eso obviamente es peor, ¿no? Es decir, no saber realmente cuántas vacunas existen, si 16.000 o 300.000.
La palabra del diputado provincial por Mendoza, Mario Vadillo. El diputado nacional y candidato a senador provincial del Frente de Corriente de Todos, José Ruiz Aragón, comentó que la unidad del Frente se dio por la demanda de la gente y todos teníamos en claro que la unidad era lo mejor. El diálogo que mantuvo con LT12, Nacional General Madariaga, paso de los libres.
Sí, además un equilibrio necesitamos, que la gente entienda que en esas cámaras se resuelve la vida de los correntinos. Uh-huh. Y por ahí los focos no están puestos en las cámaras. Por decisión del gobierno provincial, pero uh-huh. también porque deberíamos como legisladores hacer un poco más de lo que hacemos para que sea la caja de resonancia de lo que pasa afuera. Y en ese sentido me parece que nosotros, quienes somos más jóvenes, tenemos que aportar potencia, vida y entusiasmo para que las discusiones sean sea mucho más álgida, ¿no? No lo digo de mala manera, lo digo bien. En realidad, las discusiones legislativas, el debate enriquece, y me parece que si la sociedad tuviera más posibilidades de conocer esto, podría opinar y discutir y dar su aporte mucho mejor y desde otro lugar.
La palabra del diputado nacional correntino José Ruiz Aragón. Ahora, los conceptos vertidos por el titular de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de San Juan, Robert Garcés, quien comentó que entregaron viviendas en el nuevo complejo habitacional de la localidad de Rawson. En el diálogo con LRA 23, Nacional San Juan.
La verdad que, bueno, resolvimos a última hora, esto estaba para entregar el día 28 de julio, lo queríamos pasar para el 13, pero después, bueno, nos pareció mucho tiempo que la gente está esperando, tiene sus compromisos, algunos pagan alquileres, fin de mes, así que el gobernador decidió que se entregara hoy. Era parte de la agenda que se le iba a sumar al ministro Ferraresi con el barrio Bicentenario de Angaco, así que hemos dispuesto que el barrio Bicentenario se entregue el día 13 de agosto con la presencia del ministro, el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, el secretario privado, van a estar en la provincia de San Juan ese día. Vamos a entregar ese barrio, vamos a entregar escrituras del programa de regularización dominial, de un convenio que ya se viene trabajando hace mucho tiempo, y vamos a firmar el convenio para renovar ese convenio, que significa seguir trabajando en el programa, pero significa también mucho para esos profesionales que trabajan en el área del Instituto Provincial, garantizarles que a través de este programa van a seguir trabajando con nosotros para la provincia. El ministro lo entendió así que seguramente se va a firmar también eso.
Ahí está la palabra de Robert Garcés, titular de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de San Juan. Bueno, ya en un ratito nomás, ya va a hablar Lautaro Villamón, en un rato vamos a estar en contacto con él. Están ahí las formaciones de los equipos de vóley de Italia y Argentina. Lo estoy viendo a través de la TV Pública y ya en un ratito vamos a tener información con Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, en este abrazo nacional, Radio Nacional, la radio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y ahora la precandidata senadora nacional, Irene Gamboa, del Frente de Izquierda Santafesino, que buscará pelear por ser tercera fuerza. El diálogo que mantuvo Gamboa con LRA5, Nacional Rosario.
Nosotros tenemos un desafío como Frente de Izquierda a nivel nacional importante, que es plantarnos, tratar de ser, pelear por ser tercera fuerza en el marco de unas elecciones que creo que van a ser distintas a lo que venimos viendo, porque estamos viviendo una crisis muy grande, la desocupación se disparó, hay un montón de gente que ha perdido el trabajo, producto de la pandemia, pero también de las decisiones políticas que han tomado los gobiernos frente a la crisis que hay, y en ese marco, sino también ha habido sectores de trabajadores, de mujeres, de juventud, que han levantado la cabeza y han dicho, bueno, nosotros también queremos pelear por lo nuestro. Yo vengo del año pasado de haber acompañado junto al Frente de Izquierda la lucha de los trabajadores afroamericanos acá en nuestra región, que estuvieron peleando contra patronales que podemos decir que facturan millones y millones y millones, o sea, uno de cada cuatro dólares que entran a la Argentina entran por los puertos de estas patronales. Nos dijeron que eran esenciales, no les quisieron pagar el bono pandemia, esos dólares sabemos que van para seguir pagando al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí estuvimos junto al Frente de Izquierda acompañando la lucha de esos trabajadores.
Ahí está la palabra de la dirigente y precandidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda Santafesino, Irene Gamboa, quien aseguró que en los comicios del 12 de septiembre tienen el desafío de llevar la voz de todos los espacios en los que participan. El objetivo a nivel nacional es plantarnos, pelear para ser tercera fuerza en el marco de unas elecciones que creemos serán distintas a la que venimos viendo, comentaba Gamboa en diálogo con LRA5 Nacional Rosario. 4:59, levántame cortina, Josué Guagualpa. este que está escuchando ahora, o que estamos escuchando todos, mientras escuchamos el top, es Andrés Boyarsky, un notable saxofonista argentino, Coco Boyarsky, quien fuera director artístico de la orquesta del gran vibrafonista estadounidense Lionel Hampton. Nada más ni nada menos, Coco andaba a ese nivel, tocaba a ese nivel. Y también tocó en Rusia, tocó en Shanghái, en China. Un fenómeno, Coco. Está acá de vuelta en la Argentina. 5:00 a.m. en toda la República. Síntesis informativa de la radio pública. Ya vamos a la última hora del diario. Llega Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 5. El gobernador bonaerense aseguró que sin distanciamiento en las escuelas es imposible cuidar a los chicos. Por eso el gobierno distribuyó 33.000 medidores de dióxido de carbono para medir el aire. Expresó que hoy volvieron las clases para más de 5 millones de alumnos, pero con presencialidad cuidada. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos visitará la Argentina esta semana. Es parte de una gira que incluirá a Brasil para fortalecer los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y regionales. Jake Sullivan cumplió la misma tarea en el gobierno de Barack Obama. Tuvo un rol central en las negociaciones para el acuerdo nuclear con Irán y el cese del fuego en la Franja de Gaza.
Deportes. Los futbolistas de la selección argentina olímpica que participaron en Tokio deberán cumplir un aislamiento de 7 días en el ámbito local. No corre para ellos la excepción que sí tenían aquellos jugadores que participaron en equipos que jugaron Copa Libertadores y Sudamericana. Así lo confirmó el gobierno nacional a la Asociación del Fútbol Argentino. Dicho aislamiento culminará el próximo 9 de agosto. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 2 grados 8 décimos, humedad 93%, el cielo está despejado con neblina. En Buenos Aires, la actual es de 9 grados 2 décimos, sensación térmica 8 grados 2 décimos, humedad 81%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Música en vivo, Turf, abriendo la hora, en el aire de Radio Nacional, Pasos al Costado.
Muy bien, los amigos de Turf, le mando un abrazo grande a cada componente de ese grupo que son muy allegados afectivamente a mí, ¿eh? Los muchachos de Turf, allá por la década del 90, hicieron ese famoso tema Crónica TV. Bueno, 5:08 de la mañana, iniciando la cuarta hora del Diario Nacional, y le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 5, como siempre, claro, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, vamos, arriba, 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 vamos, Hualpa, arriba. Vamos, sacudite, vamos, mojate las orejas, arriba, vamos. Mañana, 5 y 9 de la mañana en toda la República Argentina. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Para los que van arrancando la jornada, 9 grados 2 décimas la temperatura, la térmica 8 grados 2 décimas sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado y el pronóstico indica un martes con 18 grados de máxima, cielo algo nublado. Ya para mañana miércoles se aguarda una máxima de 19 grados con cielo algo nublado también. Y las máximas irán elevándose de cara al fin de semana, ¿eh? Jueves con 21, viernes con 22 y sábado con 23 grados, indica el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ya vamos a actualizar los datos en Córdoba, que siguen 9 grados 2, estancado, 54% de la humedad, cielo despejado, máxima 25, cielo despejado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Para mañana también vamos a tener una jornada primaveral, mínima de 8, máxima de 23. Para el jueves, mínima de 8, máxima de 25. Para el viernes, mínima de 11, máxima de 27. Y para el sábado, mínima de 13, máxima de 28 grados. Primera semana de agosto, con días prácticamente de verano, por la tarde, digamos, ¿no? Hacia la tarde. Bueno, muy bien, 5 y 11, vamos al calendario de pagos de esta jornada de la ANSES, Sonia.
Hoy martes, 3 de agosto, se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3. Y recordemos que este mes se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos, a titulares previsionales. Además, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos para titulares de pensiones no contributivas que tengan documentos finalizados en 2 y 3.
Perfecto, y la ANSES ya brindó más de 5.200 turnos para jubilación por tareas de cuidado.
Así es, durante el primer día de atención para el reconocimiento de periodos de aportes por tareas de cuidado, esto fue ayer lunes, la ANSES brindó 5.298 turnos de asesoramiento sobre jubilaciones para madres. Estuvo, bueno, la titular del organismo, Fernanda Raberta, visitando la oficina de la tablada en La Matanza, supervisando cómo se está llevando adelante, ¿no?, la atención, y mantuvo una charla con las primeras madres citadas para jubilarse en el marco de esta nueva política pública que ha implementado el gobierno nacional. Cabe recordar que el reconocimiento es de un año de aportes por cada hijo o hija, 2 años por hijo o hija adoptado o adoptada, siendo menor de edad, 1 año adicional por cada hijo o hija con discapacidad y 2 años adicionales en caso de que por el hijo o hija se haya accedido a la asignación universal por hijo, por al menos 12 meses. Quienes quieran acceder a este beneficio, hablamos de mujeres en edad de jubilarse, ¿no, Claudio? Con 60 años o más,
claro,
que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación, bueno, pueden solicitar turno ingresando a www.anses.gov.ar.
Perfecto, perfecto, Sonia. Enorme noticia. Ya vamos a reiterarla en un ratito nomás. Actualizo los datos de Córdoba. Ahora sí, 6 grados 7 en estos momentos en la capital cordobesa. Para quienes se levantan a esta hora, 6-7, 73% la humedad, presión 974, decimal 4, viento del noroeste a un kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 25 grados. Reiteramos, Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura, 8.2 la térmica, 81% la humedad, 18 la máxima prevista para hoy. Y en La Plata tenemos algunos graditos menos, 6.8 de temperatura y 5 grados 9 décimas de sensación térmica.
Perfecto. Algunos de los temas: el Fondo Monetario Internacional aprobó la distribución de 650 mil millones de dólares para impulsar la recuperación de la crisis causada por el coronavirus. Se distribuirán el 23 de agosto y al país le corresponden unos 4.350 millones. También consignaron que está en estudio el pedido de Argentina y México para que se pueda canalizar fondos desde los países ricos hacia los pobres o de ingresos medios. Armas a Bolivia, el juez López Vizcayar deja la causa que investiga a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, declinó su competencia para investigar la denuncia del gobierno. Javier López Vizcayar, que instruyó el expediente durante la feria, consideró que debe ser su colega Alejandro Cataña quien siga adelante con la investigación por el envío de armas y municiones a la dictadura boliviana. Cataña ahora debe decidir si acepta la causa o si la lleva al terreno de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico para que defina qué magistrado continúa con el expediente. Otro de los títulos con al menos una dosis: Argentina alcanzó la inmunización de más del 55% de la población. Detrás de la vacunación está la puerta de salida que nos permitirá reencontrarnos con la vida que queremos, anunció el presidente Alberto Fernández. Además, en las aplicaciones en los mayores de 18 años treparon al 74,35%. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que en la provincia de Buenos Aires hay casi 10 millones de vacunados contra el coronavirus con la primera dosis, lo que implica el 83% de los que estimativamente están en condiciones de ser inoculados. Además, tras celebrar que en esta jornada comenzará la inmunización a menores de riesgo de entre 2 y 17 años, pidió mantener las medidas de cuidado para evitar la circulación comunitaria de la variante Delta, que reiteramos, ayer lunes se confirmaron 4 nuevos casos de la variante Delta en Córdoba, de los cuales 3 se encuentran vinculados al caso del viajero de Perú, el otro corresponde a un hombre con residencia en Córdoba capital, proveniente de un viaje desde España, quien se encontraba realizando aislamiento acorde al protocolo vigente. Hasta la fecha se han detectado en total 23 casos de COVID-19 vinculados a la variante Delta, de los cuales 22 residen en Córdoba, 1 en San Francisco. Por otro lado, no se notificaron nuevas internaciones de personas con confirmación de COVID vinculadas a la variante Delta. A propósito de la cepa Delta, en el país ya hay 93 casos en todo el país. La ministra Carla Bisotti aclaró que no tenemos una circulación predominante de la variante originaria de la India, pero alertó sobre la posibilidad concreta de que esta mutación circule por todo el país. Los casos de la variante Delta de coronavirus ascienden a 93, teniendo en cuenta los cuatro de ayer en Córdoba que no se habían sumado. El dato fue confirmado por la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, durante el encuentro del Consejo de Salud COFESA, y aclaró que al momento la variante predominante en la Argentina es la Gamma, la de Manaos. La funcionaria detalló que del total de los casos detectados, 40 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, 22 a la provincia de Buenos Aires, 23 a Córdoba, de acuerdo a los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud de la provincia, 6 a Santa Fe, 1 a Salta y 1 a Tucumán. 5:18 de la mañana en toda la República Argentina. Otro de los temas que habíamos destacado justamente es que ayer estuvo la primera candidata a diputada nacional, Tolosa Paz, en la ciudad de La Plata, y aseguró que la próxima elección legislativa es elección bisagra. La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, aseguró que la próxima es una elección bisagra en la que el debate es cómo se sale de la pandemia, y sostuvo que el dilema es si es para adelante con un camino de reconstrucción o si se vuelve para atrás. El debate es cómo salimos de la pandemia, si lo hacemos para adelante con un camino de reconstrucción o y mirando la fuerza productiva, o si quieren algunos volver al pasado, sostuvo durante un acto realizado en la fábrica Fanelli de La Plata, en la presentación de los candidatos del FDT de la octava sección electoral, palabras de Victoria Tolosa Paz. Recordamos también que colectivos de actrices y periodistas expresaron su repudio a los ataques a la actriz Florencia Peña. El comunicado de Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas se conoció ayer por la tarde, después que la actriz y animadora abriera su programa de hoy, Flor de Equipo, en Telefe, rechazando las críticas a sus visitas a la Quinta de Olivos en la fase más estricta del confinamiento por la pandemia. Desde ya, nuestra más absoluta solidaridad con la compañera Florencia Peña. 5:20 de la mañana, vamos ahora al abrazo nacional. Está por ahí Lautaro Villamor, ya lo tengo en contacto, sí, claro que lo tengo en contacto a Lautaro Villamor, porque está jugando el vóley en estos momentos, ahí en Tokio, Olimpiadas 2020. Abrazo nacional, Lautaro Villamor.
Abrazo nacional, Claudio, qué lindo poder saludarte. Está jugando Argentina, el seleccionado masculino de vóley, cuartos de final, primer set, abajo 18-15 contra Italia, 18-16 ahora el equipo argentino por un lugar en las semifinales. El que gana pasa a semifinal, el que pierde se vuelve a casa. Partido trascendental, repito, seleccionado masculino de vóley contra Italia, Italia 18, Argentina 16, ahora Italia 19, Argentina 16, vamos todavía el seleccionado argentino.
Sí, está ofreciendo resistencia, digo, ante una potencia tan importante como es Italia, ¿no? Varias veces campeona, digo, el gran candidato, y le está haciendo fuerza al equipo argentino, ¿eh?
Absoluto, un equipo argentino entrenado por Marcelo Méndez, con la capitanía de Luciano De Checo, un histórico, y que supo que tuvo grandes momentos en su historia, como el campeonato mundial en el año 82, como el bronce en los Juegos Olímpicos del año 88, están haciendo fuerza, como lo marcás, ante un equipo durísimo como es Italia, que está ganando el primer set, pero que todavía falta, Claudio, y que verdaderamente está muy parejo. Si uno ve el desarrollo, le contamos a la audiencia, está verdaderamente parejito, están haciendo fuerza los muchachos. Recordamos que es a 25 que se disputa, y evidentemente 19-17 ahora, está todo sí, muy parejo.
Muy parejo, muy parejo. Después tenemos más actividad, Lautaro. Recordando que esta noche van a estar jugando las Leonas a las 22:30 hora de Argentina, 10:30 hora de Japón. Es decir, el martes nuestro en la noche, miércoles de ellos por la mañana, ¿verdad?
Y que se viene el básquet ahora nomás.
Ahora nomás a las 9 de la mañana, ¿no? El básquetbol, si no me equivoco.
También por cuartos de final y contra Australia. Además, hay natación, porque va a estar Cecilia Biagioli, hay golf, hay canotaje, es impresionante la cantidad de actividad que hay hoy, Claudio.
Perfecto, Lautaro, volvemos en un ratito con la parte final del Diario Nacional para que nos hables un poco de los Juegos Olímpicos, de lo que pasa ahora en el partido de vóley y toda la fecha que terminó ayer del fútbol argentino, sí. Naturalmente,
Qué mal Vélez, tenemos tanto para hablar.
Qué mal Vélez, ¿qué pasó con Centurión? Después vamos a hablar de Centurión, que estuvo a los gritos ahí con el árbitro, creo, con el árbitro Merlo, ¿puede ser?
Corregime. Se le sale la cadena, pero después te cuento, bueno. Vélez no mete goles, tiene 0 goles en 4 partidos. Pellegrino tiene que solucionar esto.
Qué bárbaro, un equipo que venía jugando muy bien, Vélez, Ojo, venía jugando muy, pero muy bien. Bueno, son rachas. Eso hay que atribuirle a las rachas, concretamente. Bueno, un ratito volvemos, Lautaro Villamor. Gracias, 5:23, abrazo nacional para Lautaro Villamor. Y seguimos naturalmente con más títulos en el Diario Nacional. Alberto Fernández encabezó el acto de lanzamiento de ampliación del plan Ahora 12, que incluye la incorporación de más rubros y mayores líneas de financiación con plazos más extensos. Una decisión significativa en favor de la economía argentina, sostuvo el presidente de la República. La palabra de Alberto.
Hoy creo que estamos haciendo algo significativo en favor de la economía argentina. Estamos lanzando un plan que fue un plan muy exitoso en los años de Cristina, que fue el plan Ahora 12, pero que ahora lo estamos extendiendo en algunos casos hasta la posibilidad de comprar en 30 cuotas. ¿Y con qué idea hacemos esto? Con la misma idea que nos llevó al gobierno, con la idea con la que nunca claudicamos, la idea que siempre nos movilizó, la idea que siempre nos motivó. La idea, básicamente, de pensar que la Argentina se recupera si la Argentina produce, si la Argentina genera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Es un círculo virtuoso que estamos poniendo en marcha, permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y que no lo pueda hacer pagando de contado y que necesita hacerlo en cuotas de modo razonable. El plan es un plan muy ambicioso, definitivamente, porque suma ahora también indumentaria. Ropa, calzado. Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando los precios. Y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos puedan lograr acceder a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios. Hay también una gran oportunidad para todo lo que es la línea blanca. Todo eso que estamos viendo allí en esa fábrica hermosa, la posibilidad de que electrodomésticos, lavarropas, cocinas, televisores puedan comprarse ahora en 30 cuotas. Y eso a mí me abre una gran expectativa, la posibilidad de que, vuelvo a repetir, puedan haber muchos más argentinos que consuman, porque consumiendo va a haber un mercado interno que se abra, que se expanda, y en esa expansión van a ganar empresarios que invierten a riesgo y dan trabajo, van a ganar los que trabajan y van a ganar los que consumen.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, destacando el círculo virtuoso y la expansión del consumo que genera Ahora 12. A propósito del mismo tema, habló el diputado nacional y economista del Frente de Todos, Itaí Hackman, con Encuentro Nacional sobre los anuncios del gobierno para reactivar el consumo interno. Dijo, estamos en la dirección correcta, pero lleva tiempo.
Estamos transitando un momento malo de la economía argentina, porque venimos de 3 años seguidos de recesión,
sí, claro.
De pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Digamos, los primeros 2 años por la crisis que se provocó a partir de 2018, en el 2020 con el impacto de la pandemia. Todo eso, por supuesto, hizo que aquello por lo que a nosotros fuimos votados, como Frente de Todos, que era justamente encender la economía, poner la Argentina de pie, recuperar salarios, trabajo, bueno, la pandemia lamentablemente no solo no nos permitió, sino que incluso nos puso en un piso más bajo, ¿no? El punto de partida es más bajo todavía. Lo real es que venimos de un proceso de reactivación, que por supuesto es lento, nos gustaría que sea más rápido, pero que no alcanza, porque si bien hay sectores de la producción que están trabajando, sectores de la industria, la construcción, necesitamos empalmar ese proceso con la capacidad de consumo, de compra de la población. Y eso se hace, por un lado, recuperando salario, pero también con instrumentos concretos como el que se lanzó hoy, que por supuesto no es que solamente este instrumento resuelve todos los problemas, pero mucha gente, con el ahora 12, que ahora se amplía a posibilidad de 24 y 30 cuotas, va a poder comprar un montón de cosas que hoy estaba más complicada, digo, desde electrodomésticos, muebles, cualquier, una amplia gama de productos. Entonces, es una buena noticia, permita que empiece a funcionar el circuito virtuoso de impulso a la demanda y a la producción, pero por supuesto nos queda un camino muy largo de recorrer, con muchos problemas que hay que ir resolviendo en el frente de precios y en el frente de la economía, de la macroeconomía en su conjunto.
Ahí está la palabra del diputado nacional Itaí Hackman. Dejamos la economía por un rato y vamos a la presencialidad en las escuelas. Habló Nicolás Trotta sobre el regreso a las aulas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señalar que Larreta no tiene evidencia para eliminar el distanciamiento. La palabra de Nicolás Trotta, Radio País.
Nosotros construimos con mucho esfuerzo, con evidencia que nos dan los especialistas, porque muchas de estas decisiones no son del campo educativo, son decisiones del campo sanitario epidemiológico, las condiciones para un regreso seguro, un regreso responsable. Y esto implica que, como mencionaba recién, ninguna región se encuentra en zona de alarma epidemiológica, porque la tasa de incidencia y la ocupación de camas de cuidados intensivos permiten el regreso a la presencialidad, que debe ir acompañado de protocolos que nos han solicitado los especialistas a partir de la evidencia que sostengamos, que es ventilación cruzada, uso de tapaboca dentro del aula, distanciamiento físico, para mencionar tres de los componentes que integran los protocolos. Hay dos jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, que están planteando un regreso absoluto. En el caso de la ciudad, progresivo, comienzan por los últimos años de la escuela secundaria esta semana, el día miércoles y el día jueves. Ahora, lo que le pedimos a Larreta y le pedimos a Suárez, el gobernador de Mendoza, que compartan la evidencia que lo lleva a tomar esa decisión, porque todo debe hacernos suponer que cualquier decisión en el marco de una pandemia, inclusive previo al arribo de la variante Delta a la Argentina, hay que tomarlo a partir de la evidencia. Si ellos tienen evidencia que permite eliminar el distanciamiento, que la compartan, porque yo voy a ser el principal interesado en poder lograr, sí, implica eso, un regreso seguro, poder llevarlo a todo el sistema educativo de Argentina. Pero los especialistas, de manera unánime hasta el momento, nos están diciendo que hay que sostener el distanciamiento de 1.5 metros. Y no es que Mendoza y la ciudad pasan 1.20 metros a partir de la evidencia, o 1.80 metros. Directamente eliminan el distanciamiento físico dentro del aula. Para mí es incomprensible si eso no es acompañado de manera contundente con un informe que confirme que es seguro el regreso en esas condiciones a las aulas.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con duros cuestionamientos hacia la figura del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Rodolfo Suárez, que no quieren respetar el distanciamiento. Trotta cuestionó que la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza planteen un regreso absoluto, por lo que le pidió a ambos mandatarios que compartan la evidencia que los lleva a tomar esa decisión. Si tienen evidencia que les permita eliminar el distanciamiento, que la compartan, porque ahora los especialistas dicen que hay que mantener el distanciamiento, sostuvo el ministro de Educación. Bueno, habló también el biólogo molecular Ernesto Resnick con la radio pública. Es posible que mezclar vacunas sea mejor que tener dos dosis de la misma, pero también a este tema de la vacunación se refirió, al tema de la vacunación y del coronavirus, se refirió el infectólogo Luis Cámara, quien en diálogo con Nacional Folclórica afirmó que la segunda ola está apagándose, y también refiriéndose sobre el plan de vacunación nacional contra el coronavirus.
La segunda ola está apagándose, no del todo, lamentablemente, todavía sigue el virus circulando en buena cantidad y está casi seguro, ya debería estar en estos días en transmisión comunitaria el virus Delta. Pero si estamos mucha más cantidad de gente vacunada para estar tranquilos. Sí, estamos en eso, 50 y pico, no sé, porque esos números son muy variables, entre 300 y 400 mil personas que se vacunan por día es muy variable, pero estamos ahí. Pero el problema que genera variante Delta para mí, porque fíjate tú que en el hemisferio norte ya en esta semana se está empezando a desinflar esa epidemia por el Delta, sin haber provocado esos tremendos temores que decían al principio, que parecía que era el demonio de Tasmania, más o menos, pero no. Pero sí que te contagia, que te genera problemas. Y es como que va a terminar de darle inmunidad al resto de las personas. Yo creo que va a ser el tapón de la pandemia para mí, ¿no? Pero va a ser el inicio del virus, del coronavirus, como endémico, como que se queda, ¿no? Esa es mi otra hipótesis. Pero necesitamos el 80%, el concepto de 60% ya tenía una inmunidad de rebaño, que es lo que había pasado con el virus anterior, por así decirlo, que Europa estaba muy tranquila hasta hace un mes y medio o dos. No, con este estamos más gente vacunada. Vamos a tener que ir a que nos tenemos que vacunar todos, no sé si queda claro.
Ahí habló el infectólogo Luis Cámara en diálogo con Nacional Folclórica. A 4 años de la muerte de Santiago Maldonado, su hermano Sergio habló con Encuentro Nacional y contó que pudo viajar hace 24 horas al lugar en el que apareció el cuerpo y dio detalle de lo poco creíble que resultó esa aparición, ya que el lugar había sido rastrillado varias veces. Dijo también que Bullrich, la ex ministra de Seguridad, se filmó en una tranquera para no mostrar la mentira que inventaron. Recordemos que hubo una ola de repudios para la provocación de Patricia Bullrich, donde la titular del PRO fue cuestionada tras mostrarse en Cuyamén. Escuchemos a Sergio Maldonado.
De que yo pude estar al lado de ese lugar, poder mostrar, hacer un video ahí donde hizo un comunicado, y ella tiene que, para sostener esa mentira, subirse a caballito de una tranquera que queda en la entrada, pero no puede entrar al lugar y filmar eso, porque evidentemente se le cae la mentira que quiere sostener, que es de que se ahogó en un charquito de agua de 50 centímetros, cuando en realidad el cuerpo nunca pudo haber estado ahí, nunca el juez general aceptó todos los pedidos de ampliación de la autopsia que le pedimos, cerró la causa prácticamente sin haber hecho nada, o por lo menos intentó cerrarla, porque actualmente está en la Corte Suprema desde marzo del año pasado, a la espera de que se designe un juez y que se investigue como desaparición forzada. Que después
más de un año ha pasado de este pedido.
De ese pedido, y en realidad hace desde el 17 de octubre que apareció el cuerpo, que el juez no hizo nada. O sea, las únicas medidas que hizo fue cosas simples o cosas fuera de lugar. El propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, entonces después agarró otro plástico y lo metió en una batea de agua, y como estuvo 78 días el plástico dentro del agua y no se degradó, el cuerpo de Santiago para él era lo mismo. Nunca llamó a declarar a testigos, nunca imputó o llamó a declaración de gendarmes que participaron. Y justamente la denuncia que se hizo el año pasado de Sabina Frederick contra el accionario de la Gendarmería, le cae al propio juez Gerán. O sea que esa es una manera de garantizar la impunidad, de decir, ¿qué le va a decir? Que la Gendarmería es responsable del pésimo accionar, si ya anteriormente dijo que Santiago se ahogó solo para él.
El diario de Nacional.
Grado 7 la temperatura en Córdoba, 6-7 si te estás levantando en estos momentos aquí en la capital mediterránea, 73% la humedad, del cielo despejado, máxima 25 grados. Me voy a La Plata a escucharla, Sony, atentamente.
Actualizando datos del tiempo, contamos que en la ciudad de Las Diagonales tenemos el cielo despejado, 6 grados, 6 décimas la temperatura, 5-7 la térmica y la humedad, 98%. sobre la ciudad de Buenos Aires, unos 3 graditos más, 9.1 en este momento la temperatura, 82% la humedad con cielo despejado y el pronóstico indicando una máxima de 18 grados hoy con cielo algo nublado.
Perfecto, reiteramos si te parece bien el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada de martes, Sonia.
Muy bien, hoy 3 de agosto se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3. Y recordemos que este mes se deposita junto con los saberes el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales. Además, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para titulares de pensiones no contributivas que tengan documentos finalizados en 2 y 3.
Perfecto, 5:38 de la mañana en toda la República Argentina y mensajes de los oyentes que se comunican a través del Diario Nacional.
Claro que sí, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, buenas, buenas, alucinante, querida y bella gente de Trasnoche Nacional, ¿cómo puede haber gente, entre comillas, tan miserable, por Dios? Lo más triste es que andan contentos por la vida. Digo yo, ¿tendrán algún castigo? Son detestables. Bendiciones y lindo día, abrazazos para ustedes, nos dice Oscar, nuestro amigo del lejano oeste. Gracias, Sonia, muy linda la música, bien variada, me gusta, dice Mechi desde Catamarca, nos alegramos mucho por eso. Hola, Sonia, hola, Claudio, estoy atenta como todas las noches a la radio y feliz por el excelente desempeño de nuestros deportistas en las Olimpiadas. Eso en primer término. En segundo, porque es mi cumple 82 y tengo salud, alegría de vivir, ganas de trabajar y proyectos para cuando se pueda, con seguridad, además, viajar. Pido a Dios salud y tiempo, y a ustedes solicito lo que me agradaría escuchar. Por Hugo del Carril, la marcha peronista, dice nuestra querida Olga de Villa Radatini, Claudio querido.
Bueno, vamos a ponerlo, Hugo del Carril, ¿eh? En cualquier momento te vamos a sorprender, Olga, de Radatili.
Y a Diego de Ensenada también, como siempre, el abrazazo, ¿eh? Está arrancando el día, escuchando el Diario Nacional, como cada madrugada me acompañan mientras tomo unos mates. Abrazo para ustedes, que tengan un excelente martes.
Bueno, muy bien, vamos con la música, momento musical, momento de pausa musical para nuestra amable y amorosa audiencia del Diario Nacional y la radio pública en todo el país.
Hablando de variedad, se viene una por Rubén Rada ahora, tiene que ver con un homenaje a John Lennon, Lovely John.
Fuimos con camisa mao y botitas largas como en los 60s a la fiesta de John Lennon que se había armado en el Parque Mundial. Gente de todos colores y distintos credos se daban la mano. A coro todos decían que viva John Lennon, lo más grande que hay. John Lennon, lo más grande que había. John,
El diario de Nacional.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a lo de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Radio Araos presenta Leyendas Urbanas. Hoy, Pin más Punk. Vamos a contar la leyenda del origen del ping pong. Dicen que en Jingfu, China, se forjó el nacimiento de este juego. Dos amigos llamados Ping Hu y Pong Fa Wei comenzaron desde pequeños a recorrer los valles sagrados de este lugar. La leyenda cuenta que ambos jugaban con una bola de lana rebotándole contra una piedra. En uno de los movimientos se les escapó la bola y rebotó en un abanico de una señora mientras tomaba el té. Gracias a esto, comenzaron a usar abanicos como raquetas, hasta que finalmente diseñaron dos tabletas de madera que funcionaban como paletas. Posteriormente, utilizaron la mesa y pusieron una red que hacían con papel de arroz. Muchos afirman que los partidos entre los dos eran legendarios, con maniobras de ataque y defensas muy frecuentes en las artes marciales. A partir de esto, cuentan que surgió el tenis de mesa, o mejor llamado en homenaje a sus creadores, Ping Pong. No ames lo corpóreo. No ames lo material, ama las almas y las volverás a ver. Esto fue Radio Araos, Radio Nacional.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Una dosis de Charly García para arrancar el día antes de cerrar el Diario Nacional. Ahí lo teníamos con No me dejan salir.
Muy bien, Charly García, cerrando ya parte, la última parte del Diario Nacional. 8 minutos para las 6 de la mañana. Recordamos datos del tiempo, Sonia, en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 9 grados una décima la temperatura, 82% la humedad, y en La Plata y alrededores 6 grados, 6 décimas la temperatura, 5.7 la térmica, también con cielo despejado.
6.7 en Córdoba, 6.7 humedad, 73% cielo despejado, máxima 25 grados para lo que resta de este martes 3 de agosto, cielo despejado por la mañana. Hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado. Continuarán las marcas primaverales mañana, también miércoles, con mínima de 8, máxima de 23. El jueves, mínima de 8, máxima de 25. El viernes, mínima de 11, máxima de 27 grados. Recordando que en esta jornada, este martes, comienza en todo el país la vacunación en chicos de 12 a 17 años con comorbilidades. Según datos recabados por el Ministerio de Salud, son 924.000 adolescentes que cumplen con los requisitos establecidos para esta primera etapa. Para cumplir el objetivo se destinarán 1.848.000 dosis de Moderna que serán aplicadas con un lapso de 28 días de diferencia. Recordamos que en las últimas 24 horas fallecieron 274 personas y 11.183 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 106.045 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.947.030 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Consignó el Ministerio de Salud que además indicó que son 3.819 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 53,7% en el país, 52,2% en el área metropolitana Buenos Aires. Ahora sí, vamos con la información de los Juegos Olímpicos. Gran partido de Argentina en vóley. Lautaro Villamor, abrazo nacional. Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Renovamos el abrazo nacional, Claudio, y seguimos el vóley masculino, los cuartos de final. Argentina perdió el primer set contra Italia 25-21, lo estuvo ganando en un tramo de este segundo set y ahora lo pierde 17-15. Gran actuación de Argentina hasta aquí. El desafío es mantener el nivel, Claudio, evidentemente, porque Italia es una gran potencia. Y aclarando, escuchaba atentamente el mensaje del oyente de Radatili, que sí, técnicamente Olimpiadas es el periodo entre cada Juego Olímpico, que incluye la clasificación, ¿verdad? Esto claro, lo aclaramos por claro, las dudas, y estamos ahora en los Juegos Olímpicos, 18-16 para Italia.
Exacto.
En este segundo set.
Pensaba que se lo estaba empatando en un momento porque vi como un simulacro de festejo argentino, pero le está haciendo fuerza a Argentina, ¿eh? Gran partido de los muchachos de Argentina, realmente, gran partido.
Absolutamente. La selección italiana es una selección muy dura, Claudio, sin lugar a dudas que es el candidato para esta llave. Recordando, el que pierde se vuelve, el que gana pasa a las semifinales.
Muy bien, acá hay tanto de Conde, ¿eh? Tanto del hijo de Hugo Conde, Facundo, así que ahora está chequeando Argentina por lo que veo.
18-17.
Eso. Estoy fascinado con esto, ¿eh? La verdad.
Vamos, Richard. Pero canceló las series, no, las sigue viendo, ve todo.
Sí, voy a verla, qué sé yo, vamos a ver. Igual tengo después una reunión por Zoom más tarde, así que no sé si la voy a ver todo, pero bueno, vamos a hacer fuerza, voy a seguir un ratito más levantado después de esto. Vamos a hacer fuerza por Argentina. Bueno, fútbol nacional, ayer culminó la fecha cuarta, ¿no?, del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, mucho fútbol, mañana, bueno, esperamos Copa Argentina, pero hablemos del fútbol de ayer, lo que pasó ayer.
Fíjate qué dato, Claudio, terminó la fecha 4 y ninguno de los 26 equipos ganó los 3 partidos, puede decir que ganó 3 partidos, quiero decir, y la diferencia entre el puntero, que es San Lorenzo, Independiente y Racing, con el último, que es Platense y Unión, es de solo 6 puntos sobre 12 disputados. O sea, esto desnuda una clara paridad en el fútbol doméstico. Sí. Ayer hubo muchos partidos, hubo 5 partidos en total. Destacamos el empate en 0 entre Patronato y Newell's, Argentinos que empató 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero, Rosario Central que perdió 2-1 con Aldo Civi, gran victoria de Estudiantes de La Plata ante Arsenal. Arsenal, sí, es un equipo que está diezmado.
Sobre todo en el segundo tiempo, en media hora le metió 4 pepas, ¿no? Claro, a Arsenal de Sarandí.
Sí, en el primero no hubo gol. Uno de los goles de el bonaerense, el hombre de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, Fabián Noguera.
Claro, claro, exacto. Debe estar contento el amigo Pose. Debe tener paz en su alma. Paz en su alma y en su cuerpo.
Por favor. Así que...
En cuerpo y alma, ahora, ¿eh? En cuerpo y alma, Ramiro Pose. En después, cuerpo y alma.
¿Eh? Y después el empate de Atlético de Tucumán con Vélez, y como lo destacabas, con la expulsión de Centurión, que se fue de Boca y lo tuvieron que parar, porque Merlos lo expulsó, y bueno, se le fue al humo, medio un papelón, la verdad, bueno, digo medio por no decir del todo, sí. No se suele comportar de la mejor manera Centurión adentro de la cancha. Es un jugador que tiene grandes condiciones deportivas.
Es un jugador que puede estar en el fútbol internacional, pero su conducta lo descarrila. El gran problema de Centurión es que no madura. Siempre comete los mismos errores en cualquier lado donde juegue. Juega en clubes importantes. Ha jugado en Boca, ha jugado en Racing, ahora juega en Vélez, que son instituciones importantes, y él siempre mete la pata. No sé por qué, hay algo que le pasa a Centurión, es un jugador dotado, yo diría, talentoso, enorme jugador, pero en la conducta derrapa.
Sí, le absolutamente.
Suelta la térmica y a la miércoles, se va a la miércoles realmente.
Cuando uno repasa algunas situaciones de la vida que le ha tocado vivir, evidentemente le debe repercutir adentro de la cancha. No podemos determinar solo el análisis por lo que pasa dentro de los 90 minutos, porque un jugador es algo complejo que va mucho más allá de lo que hace adentro
de la cancha. Por supuesto.
Pero bueno, evidentemente le pasa. Atención que está empatando Argentina en el vóley, ¿eh? Atención, 19 iguales.
Muy bien, 19 iguales. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, lo escucho. Lo escucho luego en el panorama. Voy a saludar a Chelo Ayala, a Mariana, a todo el equipo. Bueno, usted conforma ese gran equipo del panorama. Chelo, buen día. A Mariana, buen día.
Buen día, Claudio. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo va todo, amigo? ¿Cómo va, Sonia? ¿Qué cuentan?
Hola, Sonia.
Hola, compañeros. Chelo, Marian, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Ahí estábamos escuchando atentamente lo que charlaban junto a Lautaro Villamor, el amigo Claudio Orellano, el top de las 6. Vamos a dejarlo.
¿Vio?